3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Enredando, la 232. Un número muy informático porque el RS-232 es el nombre técnico del puerto serie, un puerto de comunicaciones que existe desde hace un montón de años en los ordenadores PC, con lo cual pues vemos que hoy coincide la edición con algo que tiene mucha importancia en la informática. En unos instantes vamos a aprender cómo se fabrica un CD, cómo se fabrica un DVD. ¿Os habéis preguntado alguna vez cuál es el proceso? No de grabación, sino cómo se fabrica el soporte, cómo se hace el disco de plástico que utilizamos para grabar. Hombre, lo que es luego la grabación, también vamos a conocer cosas importantes porque nos hemos ido hasta una fábrica, ni más ni menos, de CDs y DVDs, donde también se dedican a la estampación, que es el proceso con el que se hace de una forma masiva las grabaciones de discos. Así que vamos a conocer en nuestro Ciberchoco, nada, en unos minutitos, un montón de detalles, un montón de cosas en torno a la fabricación de CDs y DVDs, y algo que también es muy importante en cuanto a su reciclaje. La verdad es que hoy tengo un montón de contenidos, tenemos en Enredando para compartir con vosotros un montón de cosas, así que no me voy a dilatar muchísimo, mucho más en la presentación, porque nos va a hacer falta el tiempo, ya lo vais a ver cómo es verdad. Así que rápidamente ponemos en marcha esto que se llama Enredando, con los saludos cordiales de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible que Enredando llegue hasta tus orejillas.
¡Feliz Navidad!
Igualmente.
Gracias.
Eligiendo tarjetas UNICEF, felicitas la Navidad a tus seres queridos, a la vez que ayudas a mejorar la vida de miles de niños. Esta Navidad convierte tu solidaridad en acción. Felicita con tarjetas UNICEF. Cómpralas en Correos, Bancos, Estancos o en unicef.es.
Enredando, la informática que se escucha.
La de noticias que han sucedido a lo largo y ancho de esta semana. Por cierto, hoy en esta sección vamos a tener al hacker Atilano. Sí, luego os cuento de qué va todo esto, porque es una experiencia curiosa, divertida, y además os va a permitir poder continuarla vosotros y vosotras en internet. Vais a poder estar con el hacker Atilano. Bueno. Esta semana ha sucedido algo en torno al canon digital, y es que el Senado ha emplazado al gobierno a retirar el canon digital en el plazo de un año. Todo esto sucedía en el Pleno del Senado, que ha aprobado el proyecto de ley de la Sociedad de la Información con una enmienda respaldada por todos los grupos menos el PSOE, que emplaza al gobierno a eliminar el canon digital en el plazo de un año. Bueno, pues esto, la única anécdota que ha tenido, fuera parte de que parece que es un giro en las posiciones y en las posturas, no sabemos si tendrá algo que ver esa campaña de la plataforma Todos contra el Canon, que han titulado 1 millón de firmas, 1 millón de votos, de cara pues a que los responsables políticos vayan pensando en el próximo marzo, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que ha sucedido, con la anécdota de que la persona que ha votado en nombre del Partido Popular pues dice que se ha equivocado, que quería votar que sí, quería votar que no. Bueno, pues el caso es que no ha debido votar como quería, con lo cual cambiarían las tornas, cambiarían las cosas. Todo ello se verá en un pleno del Congreso que se celebrará pues próximamente, donde veremos qué es lo que sucede, porque esto ha sido pues quizás una ilusión, ¿no? El decir, bueno, pues que diga que va a retirar el canon, pero ahora en cuanto llegue al Congreso las cosas pues vuelvan a estar igual que han estado siempre. Veremos qué es lo que sucede. Una campaña para perder el miedo a las compras por Internet en general, a tener más confianza en la red, es lo que nos propone la Asociación de Usuarios de Internet, el Ayuntamiento de Madrid, el Corte Inglés, Telefónica, Agencia Tributaria y más entidades que son los patrocinadores, junto con varias comunidades autónomas que se han unido a esta interesante iniciativa. El objetivo es bien claro: perderle ese miedo a hacer una compra por Internet, aprender un poquito de seguridad, ver un poco cómo funcionan las cosas para que tengamos esa confianza, que es lo que hay que ganar desde luego, y más en esta época que las compras navideñas pues ya están a la vuelta de la esquina, y Internet pues es una buena alternativa y una buena idea para poder hacer muchas de ellas. Así que esta campaña está en marcha. Podéis encontrar incluso más información en el portal de este programa, en el portal de Enreando, www.enreando.net, donde ya hemos situado varios enlaces a esta campaña. Si veis un banner, si veis una imagen que dice "Yo amo Internet", pulsad encima de ella y obtendréis absolutamente toda la información.
Teléfono móvil, sí, así que tenga una videocámara y que además pues tenga el juego y que sirva, oye, además para llamar, claro, para eso es un teléfono.
Bueno, pues esto es lo que deberán de estar pensando los niños y niñas de Estados Unidos, que han dicho que su regalo favorito quieren que sean cámaras y ordenadores. Cámaras y ordenadores, teléfonos móviles y reproductores de MP3. Eso es lo que piden, madre mía, los niños a los Reyes Magos. Pero qué barbaridad, pero esto ya... pues parece que está cambiando, ¿no? Y esto no es que lo diga yo, sino que lo dice el portal Amazon.com, donde esta semana una buena parte de los juguetes más vendidos para preescolares son los artículos electrónicos que os he citado hace tan solo unos instantes. Así que ya vemos cómo las cosas están cambiando. Los expertos pues dicen que no es que sea conveniente el introducir tanta electrónica, el introducir tanto consumo en los niños tan pequeños, con lo cual, pues hombre, la realidad es esta, pero los expertos aconsejan precisamente todo lo contrario. Ya tenemos un operador más de telefonía móvil. Si ya estamos acostumbrados a escuchar Movistar, a escuchar Vodafone, a escuchar Orange, después ya conocimos otros nombres, conocimos Carrefour, conocimos Yoigo, conocimos Eroski Móvil, vaya, nunca mejor dicho, ahora también me suena a mí el móvil. Pues ahora tenemos un nuevo operador virtual de telefonía, bueno, Euskaltel, por supuesto. Ha nacido el cuarto operador virtual de telefonía móvil en el Estado español. Pertenece al grupo Globalia, que es el quien ha comenzado a comercializar PP Mobile. Ha sido esta semana, concretamente el martes, cuando se puso en marcha PP Mobile, con el que Juan José Hidalgo se introduce en el mundo de la telefonía móvil, constituyendo un operador móvil virtual que utiliza la red de Vodafone. Con esta incorporación al sector ya son 4 los operadores de este tipo que operan en el Estado español. El grupo especializado en turismo pretende trasladar a la telefonía móvil el concepto de servicios de bajo coste, que ya conocido con la marca Pepe, seguramente que ya conocéis el servicio de alquiler de coches Pepe Car y viajes Pepe Travel, además de futuros hoteles, que todavía no están en marcha, pero se llamarán Pepe Room. La oferta se basará en la venta combinada de servicios con otras ofertas del concepto Pepe, lo que permitirá a los clientes de Pepe Mobile acceder a ofertas exclusivas en Pepe Car o Pepe Travel. Vamos, que ya me estoy quedando muy PPPAO porque es complicado leer esto con tanto Pepe. Pues ya vemos que tenemos un nuevo operador, veremos qué es lo que sucede. Se está a la espera de que Movistar ha firmado... madre, que como leas una frase así, digo, Movistar ha firmado un acuerdo con... No. Que comparte la red Carrefour con Orange, que comparte la red con The Phone House, mientras que Movistar ha firmado con Ono y próximamente dará servicio al lanzamiento de la plataforma del corte inglés. Bueno, pues ya sabemos cómo van a ir las cosas en tan solo unos meses... Pues desde luego que va a haber cambios. Esperemos que eso se traduzca en un ahorrito en el bolsillo, que es lo que pedimos todos, ¿no? Que nos baje un poquito el móvil, porque ya está bien, y que llegue fin de mes, y aquí, ala, que parece que ha roto algo, dices, ala, menos factura. Pues nada, los operadores, que haya competencia. Otra cosa que, por cierto, está encima de la mesa, a ver si están pactando entre ellos precios o no, ¿no? Pues esto lo está estudiando la Comisión de Competencia. Veremos que nos cuenten en unos meses, pero desde luego que hace falta un poquito de meneo en los precios. Recordaréis la semana pasada que os hablaba de un asunto que está enfrentando al Estado español con la Comisión Europea acerca del precio de las conexiones de banda ancha ADSL. La Comisión Europea decía que costaban un 20% más, y además os acordaréis que en el pasado Enredando fue cuando hice pues una visita a la web de France Telecom y comprobamos que efectivamente eso es así. Bueno, pues dicen que no, que es que claro, hay que mirar cómo se mira, porque no es lo mismo una conexión de 20 megas llenas hasta arriba que a medio gas, ¿no? Bueno, pero vamos a ver, es que esto es... Y es el día a día, ¿no? Porque al final no son todas las conexiones iguales. El que te digan que tienes una conexión de 20 megas no quiere decir que vas a tener en tu instante 20 megas permanentes y contra todos los sitios de Internet. Internet es una red muy grande, hay muchísimas conexiones, muchísimos enlaces, y puede que por alguno no tengas tanta velocidad, con lo cual, pues esta velocidad es muy teórica, ¿no? Al final tener estas velocidades, pues no está Internet tan preparada como para soportar en el 100% de los casos estas velocidades. Y claro, al proveedor de Internet, a quien tú le pagas todos los meses para que te dé conexión a Internet, a su vez tiene que pagar por las conexiones, con lo cual pues ahí es donde tiene que jugar un poquito en sacar partido de ese beneficio. Y claro, como nunca estamos nosotros aquí midiendo si nos está dando 20 megas o 15 o 18 o 2, bueno, sí, 2 sí lo notaríamos, sería muy lento, ¿no? Pero efectivamente ese es el asunto que tanta disputa tiene. Pero precisamente justo esta semana Telefónica, para dar un nuevo aliciente a toda esta discusión, ha roto la barrera de los 30 euros con ofertas ADSL, ya que la barrera psicológica de Telefónica de cobrar 30 euros al mes por una conexión a Internet de alta velocidad ha sido rota por esta compañía, aunque por apenas unos pocos céntimos, ya que la operadora ha anunciado el lanzamiento de un nuevo producto dúo con ADSL de 1 mega y llamadas nacionales por 29,9 euros al mes, básicamente 30 euros. La eterna pugna por conseguir clientes de Navidad, Telefónica ha decidido bajar este precio, con lo que se sumará a la promoción de lanzamiento, el alta y el router gratis, así como las cuotas mensuales hasta el mes de febrero. Bueno, pues aquí es donde está ya encima de la mesa una nueva propuesta, que desde luego pues a la Comisión Europea le ha sonado gracioso, ¿no? Que justo haga la afirmación del 20% y va a Telefónica la semana siguiente y baja el precio. Y dice, bueno, me parece que me han escuchado bien, ¿no? Porque qué casualidad. Por eso la Comisión Europea pues esto lo ha interpretado como una reacción a su afirmación de hace unas semanas. Veremos en lo que acaba todo esto. El Ministerio de Ciencia y Tecnología sigue empujando su tesis de que no es tan caro, ha encargado un estudio, veremos qué es lo que dice el estudio, pero yo sigo diciendo lo mismo. Estudios aparte, la realidad es lo que se paga y lo que sale en nuestro bolsillo todos los meses, y eso está muy claro, que hay diferencias, claro que sí hay diferencias. Simplemente hay que visitar, para eso está Internet, ¿no? La web de cualquier operador europeo, y nos daremos cuenta.
¡58.524! ¡Un año sin cobertura!
Bueno, pues sí, estamos mezclando dos cosas que no tienen nada que ver, y es que ya se acerca el 22 de diciembre, día del sorteo de la Lotería Navidad. ¿Qué? ¿Ya has jugado? ¿Cómo? Pero si tienes que jugar, no es que así nos puede... Además toca el sábado, estoy viendo. El día del sorteo de la lote, encima es un sabadito. Bueno, pues que tengamos todos mucha suerte. Que ganemos, ya sabemos que el dinero no es importante. No. No os equivoquéis, ganar unos cuantos millones de euros... miles de euros... No es lo importante. Lo importante es ser feliz, pasarlo bien, tener buena salud y tal. El dinero no importa. Pero bueno, para aquellos que piensen lo contrario, Movistar ha dicho que va a vender, bueno, vamos a decirlo vender porque no lo regala, la verdad sea dicha, lotería a través de internet. Si quieres tener una participación virtual del número 12.231, pues si eres cliente de Movistar te habrá enviado un mensaje corto anunciándotelo, lo respondes y te carga el importe de estos 2 euros en la factura o en el o en la tarjeta si eres un cliente de prepago. Bueno, pues es una iniciativa de cara a ver qué tal funciona este sistema. Y justo el día 22 de diciembre, todo aquel que haya participado a través de Movistar recibirán un mensaje en su teléfono en el que te va a informar de si ha sido o no premiado para que puedas dar saltos de alegría. Ahora bien, digo yo que con 2 euros, pues un premio muy gordo tenía que tocarte, ¿no? Para que, oye, eso estaría bien, ¿eh? Imagínate todos los clientes de Movistar con un premio y tal. Lo que pasa es que a ver cómo te lo pagan. Ah, esa es otra, porque igual nadie ha caído en esto, ¿no? O sea, estás participando en un sorteo de lotería donde has hecho la petición por teléfono móvil y claro, luego si toca premio, ¿qué hacen? Te recargan la tarjeta de prepago, vamos, que te han tocado 12.000 euros de premio y te lo ponen de saldo en la tarjeta del móvil, vamos, tienes saldo para 5 generaciones. Qué barbaridad, no sé cómo será luego el pago, porque desde luego esto es tan virtual, no tienes ni un décimo, ni una participación, ni tienes nada, solo tienes un SMS en el móvil, ¿eh? Ojo, que vale 2 euros, ¿eh? Y que como salga premiado, no sabemos lo que va a pasar, porque eso yo no sé si lo han pensado, ¿no? A ver cómo van a repartir el premio, pero bueno, porque puede ser un lío bastante bastante considerable. En fin, una iniciativa que dice que si esto ven que funciona, pues lo llevarán a otros campos y a otros sorteos para el próximo año. Vamos, que estaba pensando yo que a ver si es otra estrategia, ya que los operadores móviles como ganan tan poco, ¿no? Pues a ver si dicen, pues mira, a ver si nos toca premio y luego como no lo podemos repartir, nos lo quedamos nosotros. Ya, la mía no me extrañaría nada, ¿eh? Pues vamos ya con el Hacker Atilano. Hacker Atilano es una iniciativa impulsada por un ministerio, el Ministerio de Juventud. Bueno, el Ministerio de Juventud no existe. Por Injuve, que tiene una web que se llama emancipacionjoven.es. Bien. Apuntadla bien, porque si queréis ver la continuación del Hacker Atilano, yo no me da tiempo de poneroslo entero, así que os pondré solo el primer vídeo que han puesto. Vamos a ver el vídeo, vamos a ver, no, de momento solo escucharlo, porque la radio a colores ya existe, pero de momento no vamos a poder verle a Atilano, o por lo menos vosotros y vosotras no vais a poder verle, pero si vais a emancipacionjoven.es, no os lo perdáis. Os voy a poner el primer vídeo para que sepáis en qué consiste esto.
Jóvenes, aquí Phantom 1925, el Hacker Atilano. He secuestrado la web emancipacionjoven.es.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque no aprovecháis las ayudas que os da. He obtenido los privilegios del RUT para bloquear la web y ahora no podéis obtener las ayudas.
Bueno, pues así, con esta guisa sale el Hacker Atilano en la página web. Si veis emancipacionjoven.es, lo podéis ver, hay 6 vídeos. Ahí va, 6 vídeos, el último no lo he visto. Ahí va, ¿ves? Como aquí siempre hay novedad. No os lo perdáis, un vídeo 4, no, pues el 5 y el 6 no se pueden pinchar. Es que cada día sale uno nuevo. Bueno, pues no os lo perdáis, es una buena iniciativa que lo que han hecho es simular que le han robado la página web de cara a atraer la atención de jóvenes. Que bueno, pues en esta web ya os dirá el Hacker Atilano cómo se ofrecen ayudas, se ofrecen más información. Como han visto que los jóvenes pues no acudían a la página web, han dicho, bueno, pues vamos a hacer un poco de espectáculo. Han cogido al Hacker Atilano y han dicho, bueno, pues tú haces así como que nos roban y tal, y a ver qué tal queda esto. Pues hasta aquí llegan hoy las noticias, tenemos muchísimos contenidos que ofrecerte. En un instante vamos a visitar una fábrica de CDs y DVDs, no te lo pierdas, que va a ser muy divertido. Vamos a fabricar tú y yo un CD, bueno, por lo menos lo vamos a intentar, yo no sé lo que saldrá, igual sale un churro malagueño o como mucho un donus, ¿no?, que tiene cierto parecido. Nada más, recuerda que la información siempre está en Sky Digital de lunes a viernes en el informativo Conectados. ¿Cuándo se emite? Apunta, a las 8 menos 20 de la mañana, a las 9 menos 20 de la mañana y a la tarde 7 menos 20 y 11 menos 20 de la noche podrás escuchar conectados la información puntual aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Nosotros continuamos enredando.
Enredando.
La informática que se escucha.
Llegamos a nuestro Ciberchoco y hoy hemos decidido hablar de CDs y DVDs. Dicho así, parece algo sencillo, parece algo que tenemos entre manos a diario. Sin embargo, vamos a conocer cómo se fabrican estos medios de almacenamiento que estamos ya tan acostumbrados a ver encima de nuestras mesas, en el ordenador. Y sin duda, pues quizás nos hemos preguntado en más de una ocasión, ¿cómo se fabrica este soporte que tenemos aquí? ¿Cómo va todo esto? Por ello, nos hemos acercado hasta Sarbide, una empresa vizcaína que se dedica a la fabricación de CDs y DVDs, y nos van a contar absolutamente todos los detalles y vamos a compartir los próximos minutos con el director de marketing de Sarbide, Iñaki Arenas. Muy buenas tardes, Iñaki.
Sí, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantados de acudir hasta vuestra empresa, de poder conocer, de poder saber algo más en torno a los CDs y DVDs, pero sí que me gustaría que presentaras a nuestros oyentes qué es Sarbide antes de nada, un poquito esa fotografía de vuestra empresa.
Vale, pues mira, Sarbide Duplication Solutions es una empresa que nació en 1992 y en ese año se crea ya el primer centro de duplicación de soportes magnéticos y ópticos. Está radicada en Vizcaya y es una empresa que atiende fundamentalmente al mercado del País Vasco, aunque nos extendemos a nivel nacional, ¿no? A sus comienzos, la empresa empezaba a trabajar fundamentalmente con el soporte informático que era el disquete. Teníamos unos clientes que eran las grandes administraciones, se hacía gran cantidad de disquetes, pero una vez que el disquete llegó a su etapa de declive, empezaron a surgir nuevos soportes como el CD y luego posteriormente el DVD, con lo cual tuvimos que reestructurar totalmente la empresa y dar el paso a crear nuevas líneas de producción para lo que es el CD y el DVD. Entonces, a partir de ahí es cuando surgió todo el tema de lo que es la fabricación de CDs y DVDs, ¿no? Llegamos a tener alianzas con grandes fabricantes de CDs y DVDs y a partir de entonces es cuando empezamos con el tema de la fabricación, ¿no? Ahora es hoy el día en el que estamos bien posicionados a nivel no solamente del País Vasco sino a nivel del Estado, con un gran reconocimiento por parte de instituciones y grandes empresas que tenemos nos tienen como proveedores muchas empresas. Y a partir de entonces, pues desde el departamento de marketing surgió una nueva necesidad que vimos que era imperante para nuestros clientes, que fue todo el tema del reciclado de CD. Hicimos un estudio de investigación subvencionado por el Ministerio de Medio Ambiente y creamos una nueva división que era Cederica Recycling Solutions, que es una división para lo que es el reciclaje del CD y el DVD, puesto que es un soporte que tiene un gran aprovechamiento medioambiental.
Pues vamos a hablar de todo ello en los próximos minutos, de reciclaje, pero vamos a comenzar sabiendo cómo se fabrica un CD, un DVD. Vamos a hablar del soporte. Todos hemos visto y seguramente hemos hecho en múltiples ocasiones la grabación de uno de estos soportes, y quitando aparte lo que es la grabación, ¿cuál es el proceso? ¿Qué componentes hace falta para la fabricación de un CD o un DVD?
Bueno, pues para fabricar un CD o un DVD existen dos formas fundamentales, ¿no? Una que es el proceso de estampación y otra que es el proceso de duplicación o tostado, que es el que generalmente más conoce la gente, puesto que es el que más se utiliza a nivel doméstico, ¿no? A nivel de estampación, lo que se hace es se fabrica el disco. Entonces, cuando decimos que se fabrica el disco, quiere decir que empieza desde una granza, que es la materia prima, que son como lentejas, y es el plástico, el policarbonato. Entonces, mediante un proceso de inyección se produce en medio segundo, se fabrica lo que es el disco, el plástico, el disco. Una vez que se fabrica el disco, lo que se hace también es se hace un mastering, que es sobre un soporte de cristal y mediante electrólisis se convierte los datos que hay en un máster, en un CD que cualquiera puede tener para hacer una fabricación, se fabrica el máster. Y luego, después de fabricar ese máster, lo que se hace es se estampa contra un molde, que es el que luego van a salir todos los discos iguales. Ese es el proceso de replicación, que es un proceso que, como su nombre indica, se replica en los discos, con lo cual cada disco es exactamente igual, son como clones, digamos, ¿no? Después se le da un proceso de metalizado al disco para que fundamentalmente el rayo láser haga la reflexión, que haga como si fuese, como digamos, un espejo. Los datos reboten y pueden ser interpretados por el ordenador o el reproductor de música o el reproductor de vídeo, ¿no? Y luego ya finalmente se le da un acabado de pintura, que es simplemente un proceso estético, ¿no? Pues para que pues se sepa lo que hay en el disco o lo que fuere.
¿Cuáles son las diferencias, Iñaki, entre los CDs y DVDs que grabamos en casa y los de estampación? A simple vista podemos observar cómo unos pues tienen una tonalidad verde, una tonalidad azul, y sin embargo pues cuando compramos un disco pues de cualquier artista musical, por ejemplo, por poner un ejemplo, tienen un acabado en plateado, como acabas de comentar. Ese es el proceso de estampación, eso quiere decir que está hecho por estampación. Pero ¿a qué se debe esta diferencia de color y si hay alguna ventaja, alguno es mejor que el otro?
Bueno, fundamentalmente el tema de los colores de los discos en lo que son en la gama de menos R o R, que llamamos nosotros, que son los discos para duplicar luego, para quemar, existe un color verdoso, que es un color que está fundamentalmente basado en el componente químico que lleva, que es un componente que se llama cianina. Y fundamentalmente el color de los CDs es verdoso y el de los de DVD es azul, que lleva otro componente parecido a cianina, que lo que se hace con esto es para que a la hora del rayo láser queme el disco, pues tenga unas propiedades en uno diferentes de otro.
Con lo cual el color significa un poco lo que es la no es una cuestión meramente estética, sino que también lo que para lo que se utiliza es para decir la ensidia de datos, se podría decir, ¿no?
Eso es, sí. Bueno, lo que luego hay otra cosa que es importante, que es la longitud de onda del rayo láser, que difiere en cuanto al CD y el DVD, porque al final el tamaño es el mismo, pero lo que hace es comprime un CD cuando se quema, lo que hace es hacer surcos de ceros y unos, son como montañas en relieve, y entonces esos surcos que hacen pues hacen que sean más pequeñitos o más grandes, y entonces cabe más cantidad de información. Pero fundamentalmente el color es generalmente un componente químico que favorece la reacción del quemado del láser.
Iñaki, acabas de decir una palabra, quemar, y la gente, pues hay todavía personas que se sorprenden cuando oímos eso de tostar, voy a tostar un CD. ¿Por qué se usa ese término y no se dice grabar?
Bueno, yo creo que esta, no estoy muy seguro, pero creo que hay una empresa que se llama Toast, que lo que hace es software para grabación de CDs y DVDs para los ordenadores. Y el concepto de toast creo que viene un poco de Estados Unidos, en el que lo que se dice es tostarlo, en el sentido de que cuando tú metes un CD para grabar, el rayo láser quema, o sea, físicamente el disco, haciéndole agujeros, ceros y unos, que es lo que interpreta. Un CD está basado en código binario, entonces yo creo que de ahí viene la palabra el tostado, del toast, que significa pues eso, tostar, que en su día es, va quemando surcos, y creo que por ahí viene. Pero bueno, a ciencia cierta nunca se sabe quién lo podría inventar ni cómo fue.
En cuanto a lo que es la duración de los datos que grabamos en un CD, en un DVD, tanto por estampación como por el método tradicional que hacemos con las grabadoras en casa, ¿hay algún tiempo máximo de duración? Es decir, ¿los datos va a haber algún momento en que dejen de estar en ese soporte, o se puede considerar que es un proceso para siempre?
Hombre, los estándares, hay unos estándares que se llama el Red Book, que es el libro rojo que hace un poco el estándar de la fabricación de los discos, las normas de calidad. Se habla de unos 100 años de vida útil de un CD, y más o menos por ahí andan un poco más, igual en un DVD. Lo que sí es importante, y yo siempre se lo digo a toda la gente, es que los CDs hay que cuidarlos, puesto que los CDs, dependiendo en las condiciones en las que esté, pues su vida puede ser más breve o más larga, en función de dónde en las condiciones, pues si tiene humedad, en un sitio donde hay humedad, el exceso de calor en sitios donde haya calor, el polvo y las rayaduras también pueden afectar al disco, el rozamiento contra los discos, de tenerlo en cajas un poco resistentes. Pero lo que sí está claro es que los discos no duran toda la vida, por mucho que nos hayan intentado alguien decir que son para toda la vida. Lo que pasa es que también yo creo que para dentro de, si tú tienes un disco y dura más o menos 100 años, para dentro de 100 años posiblemente esta tecnología esté totalmente obsoleta al ritmo que vamos. Entonces, pues bueno, Esa es un poco la idea.
Iñaki, con lo cual eso de limpiar el CD en el jersey, de frotarlo ahí, como que un poco desaconsejado, ¿no? Porque a saber si puede haber partículas de polvo y bueno, pues aparentemente lo limpiamos, pero puede que lo estemos rayando, ¿no?
Sí, hombre, esos son, a ver, son pequeños vicios que suelen tener, que de limpiarlo, que al final lo que creas también, le creas electricidad estática al disco, dependiendo con el tejido que tengas, que tampoco es bueno meterlo en el ordenador. Puesto que a veces puede tener algún, pues bueno, que se te pueda estropear incluso el aparato del lector. Y luego, en cuanto a las partículas del polvo, también incide que en el rayo láser, porque al final también puede hacer que el disco pues empiece a funcionar y se quede sin leerlo. Pero bueno, lo fundamental es que los discos, o sea, aunque parezcan que son frágiles, son bastante más duros de lo que pensamos, ¿no? Entonces, pues bueno.
Bueno, pues ya tenemos por lo menos ya una idea de cómo funciona todo esto de la grabación, y ahora vamos a ir a la segunda parte, que es el reciclaje. Un disco, un CD, un DVD que ya no lo utilizamos y decimos, bueno, pues lo vamos a tirar, pero ojo, antes de echarlo a la papelera hay que saber que se pueden reciclar y que se puede, supongo que volver a fabricar nuevos discos, ¿no?
Sí, bueno, con el tema del reciclaje de CDs, o sea, es el CD estaba hecho, como hemos dicho antes, es un plástico policarbonato, que es un plástico de altas prestaciones. Dentro de los plásticos hay diferentes calidades, y el policarbonato es uno de alta densidad, que tiene unas propiedades muy buenas a la resistencia, a los impactos. Entonces, lo que nosotros, en un estudio que hicimos junto con Geiger y otras empresas, y en el que, bueno, pues nos llevó tiempo el poder llegar a la conclusión, es que el policarbonato que se utiliza en los discos se puede reciclar, no para hacer discos otra vez, puesto que pierde un poco de propiedades, y para hacer un disco hace falta que sea policarbonato puro, 100%, entonces tiene que ser totalmente transparente, entonces no podría servir para hacer discos, pero sí vale para hacer otro tipo de elementos que están desarrollados en plásticos de policarbonato, como el tema de luminaria, farolas de calle, carcasas de ordenador, de impresoras, manillas para automoción, para salpicaderos. O sea, tiene hoy en día el policarbonato está presente en muchas, hay muchas empresas de inyección que utilizan policarbonato, que podrían a partir de ahora suministrarse de policarbonato reciclado, que al final el coste sería inferior, con lo cual ellos serían mucho más productivos y competitivos, con lo cual cerramos el ciclo del CD y hacemos pues un en materia sostenible, pues creo que es un avance importante, ¿no?
Estáis situando en algunos puntos cajas para recogida de los discos, pero ¿alguien se puede plantear la idea de qué es lo que pasa con los datos? Porque pues imaginémonos que hemos grabado pues unas fotos de un viaje, por lo que sea, pues ya no las necesitamos, decidimos reciclar ese disco, pero los datos ahí están, puede que lleguen aquí a vosotros y os ponéis a ver las fotos de un fin de semana, ¿no?
Hombre, eso sí es inevitable, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos planteado en este tema, hemos desarrollado un pack que lo que hacemos es suministramos unas cargas contenedores a los clientes que quieran adherirse a nuestro proyecto, y suministramos también una máquina para destruir los datos, porque nos parece que desde el principio vimos, y nos llevó también un tiempo el poder llegar a la conclusión de cómo podíamos destruir los datos, puesto que la información que viene en los discos es bastante sensible, ¿no? Entonces y sobre todo para cumplir con la ley de protección de datos, creamos bueno, la posibilidad de tener una máquina que destruye los datos, una máquina pequeñita, y que deja ilegible el disco, con lo cual garantiza la seguridad por parte del usuario que quiera depositar los discos de que sus datos van a ser ilegibles y van a ser imposibles de leer. Lo que pasa es que, bueno, siempre en esto, como va una cadena, pues nosotros lo que queremos es, pues sobre todo, salvaguardar la información. Entonces, en ese momento estamos ahora mismo con este sistema que tenemos de pack, y como te he dicho, nosotros garantizamos la seguridad total de los discos.
Antes, Iñaki, antes de comenzar esta entrevista, me comentabas algo que me ha resultado curioso, y es que, contrario a lo que pensamos muchos, y es que para rayar un CD, un DVD, pues le influye lo que está en la cara donde se graban los datos, me comentabas antes que le puede influir incluso más si rayamos la contraria, la donde está la serigrafía. ¿Cómo es esto?
Sí, bueno, la mayoría de la gente piensa que los datos están en la parte de abajo, que también están, pero están, lo que está, el dato fundamental, las montañas que hace los ceros y unos, están por la parte de arriba. Entonces, cuando se raya por arriba es realmente cuando el disco queda legible. Sobre todo, y una de las cosas que es muy importante, es que cuando los rayas, levantas la pintura, el rayo láser atraviesa, pero no vuelve. se va, no hace la reflexión, con lo cual en ese momento el disco puede pasar dos cosas: o que el láser se quede, digamos, a su aire, empieza a dar vueltas para intentar seguir la continuidad de los datos, o que pare y de error. Entonces lo que nosotros decimos es que bueno, que la parte de arriba es la parte que creo que hay que cuidar más, ¿no?
Pues habrá que cuidar un poco, poner cuidado a las dos, y esa idea que teníamos de cuidar más la cara donde se graban los datos, pues ya vemos que no solo esa, sino también la contraria, pues hay que tener esa precaución. Vamos a hablar del futuro del CD y DVD, con el auge de Internet, cada día estamos más conectados, parece que todo está en la red. ¿Todo esto está quitando igual protagonismo a los CDs y a los DVDs?
Bueno, eso es otro tema que es importante y es muy debatido, ¿no? Sobre todo en simposios y en congresos que hay sobre el tema del futuro del soporte óptico. Y lo que nosotros hemos llegado a la conclusión es que hoy en día se está fabricando cada vez más discos, fundamentalmente discos que antes, y sectores en los que antes pues no habían entrado el tema, porque al principio el disco, el CD, solamente estaba para el terreno del sector de audio, empresas de discográficas o para grupos de música, etcétera, y ahora se hacen discos para todo tipo de empresas, desde una empresa de taller de pinturas que quiere meter su catálogo del 2007 o 2008, sus tarifas o incluso mandar felicitaciones navideñas en soporte digital. Entonces, sí se ha dicho pues que hay nuevos soportes, como el tema, por ejemplo, del USB, que estamos desarrollando nosotros también. Ya tenemos una línea de fabricación de USBs, pero creo que son un poco complementarios, ¿no? Porque el disco, aparte del coste que tiene, que cada vez está bueno, en una fase de que hoy en día por menos de 40, 30 céntimos tienes discos ya con cualquier tipo de grabación. Luego está también, por otro lado, el tema del que el disco pues siempre al final pues acaba en la mano de alguien y luego no se puede utilizar, mientras que el USB, la información que hay en ella pues se puede borrar y entonces se pierde un poco la información, ¿no? Entonces yo creo que los discos, a nivel de lo que es en el futuro, se seguirán haciendo y seguirán conviviendo junto con los USBs, lo mismo que está pasando con el Blu-ray, que tiene más capacidad, o el HD de DVD, que lo seguro que la gente lo ha oído mucho, pero que son discos que van a converger todos en la misma línea, ¿no? Vamos a llegar a un momento en el que va a haber varios soportes. Es un soporte digital. Para mí un CD y un DVD es como un papel, como el papel, que es un soporte y que en él se puede meter información, ¿no? Entonces hay diferentes soportes y que, bueno, que convergerán juntos en esta historia.
Hablando, antes hablábamos de la duración de los datos, y a mí en alguna ocasión me ha sucedido que en lo que es la superficie del disco, esa superficie azul, verde que comentábamos antes, pues le acaban saliendo como unos circulitos, unas manchitas, unas pequeñas manchitas, y a partir de ahí pues ya daba problemas de lectura, ya iba mal, y había gente que lo comentaba así como decir, bueno, es que esto es como la varicela, ¿no? Como la varicela del CD, del DVD. ¿A qué se deben estos circulitos y bueno, cómo en qué están influenciados?
Pues mira, esos circuitos que bien dices que salen en los discos están, bueno, la causa fundamental es un hongo que le sale al disco, que fundamentalmente viene porque cuando están expuestos a ciertos aspectos de humedad, por ejemplo, pues le salen esos hongos, ¿no? Y entonces lo que hace es, esos hongos va destruyendo lo que se ha quemado, digamos, en el disco, y entonces el disco automáticamente pues da saltos, no funciona, empieza a funcionar, suele pasar mucho en películas, en el DVD, porque es más sensible el DVD que el CD, y en el DVD pues bueno, igual empieza una película y pues a mitad de la película se te para, pues puede ser que tengas problemas con esos hongos. Suele pasar mucho también en sitios donde pues se guarda con plásticos, por ejemplo, en las fundas de plásticos, estas de clasificadores, en sitios húmedos, se pega el plástico al, porque igual está en un sitio húmedo que con un poco de agua, lo que sea, y entonces se pega con la funda, y luego al sacarlo, pues incluso ha habido gente que nos ha comentado que se le levanta la plata de que lleva el disco metalizado, se queda pegado en el plástico, porque a veces se queda cerrado y apretado a presión, con lo cual, bueno, son cosas que hay que tener en cuenta. Yo siempre digo que es muy importante que si tú tienes datos interesantes o datos sensibles para de información, bueno, de la que fuere, pues que es importante el hacerte una copia de seguridad, tener otro soporte digital en un USB, en un disco duro, etcétera, porque guardar todo en una copia de seguridad en un solo disco es, vamos, tener la seguridad de que puedes tener problemas en cualquier momento.
Es como jugártela a una carta, es únicamente tenerlo pues todo puesto en la misma cesta, con lo cual pues está bien ese consejo de los datos importantes, tenerlos distribuidos en varios soportes, tener copias. Y pues no sabía yo lo de los hongos, pero desde luego pues seguro que a nuestros oyentes también les hemos sorprendido con eso de que los CDs y DVDs pues pueden adquirir esos hongos propiciados por la humedad del sitio. En cuanto a la temperatura, ¿hay alguna temperatura idónea para guardar los CDs? De la humedad ya hemos hablado, que cuanto menos mejor, pero en cuanto a la temperatura,
bueno, los discos tampoco es que tenga que tener una temperatura o sea, que esto no es una ciencia exacta, ¿no? Lo que se suele decir es en un ambiente natural, ¿no? Que no, o sea, no puedes llevarlos allí donde hay mucha humedad. Si te fijas en un sitio, por ejemplo, si en casa pues tienes en un lugar de la casa donde está surgido humedades, pues ese sitio es el peor sitio para dejar un CD. Tampoco es recomendable dejar los discos al lado de los radiadores, por ejemplo, ni al lado de estufas, ni porque con el calor el plástico puede dilatarse y entonces se puede bombear, que se queda el disco un poco bombeado y entonces se queda ilegible también. Pero lo normal, vamos, que pueden tener tranquilidad dejarlos en cualquier sitio, salvo que no lo dejen en zonas muy muy húmedas, ¿no?
Me acaba de hacer hace unos instantes Iñaki una demostración de la máquina destructora de CDs y DVDs y me ha sorprendido lo que hace. Es como unos puntitos, hace unas marcas en el disco, pero lo hace por las dos caras, o sea que cuando se destruye un disco no solo se aplica a la cara donde creemos que van los datos, sino las dos caras, ¿no?
Eso es, el disco cuando se destruye totalmente y para que quede completamente legible, lo que hace es raya el disco mediante unas cuchillas y lo raya por los dos lados, con lo cual queda ilegible completamente el disco, ¿no?
Y el que tenga dudas lo puede coger y probarlo a insertarlo en cualquier unidad. Vamos a ir ya finalizando. Hemos hablado de muchísimas cosas, creo que muy importantes, creo que muy interesantes también para todos nuestros oyentes, y sí que me gustaría que para poner el punto y final, Iñaki, nos ofrecieras la página web tanto de Sarbide como de Cederica, el proyecto que tenéis ya en marcha, la de esa división orientada al reciclaje de CDs y DVDs.
Sí, pues mira, nuestra página web es www.sarbide.com y la página de todo el tema de reciclaje es www.cederica.com. Y ahí, bueno, también incluso podéis ver un vídeo donde se puede ver un poco cómo es la vida útil de un disco, cómo se fabrica un disco, cómo se utiliza y cómo se hace el proceso de reciclaje.
Iñaki Arenas, director de marketing de Sarbide, pues es que ricasco, muchísimas gracias por estos minutos y hasta la próxima.
Es que ricasco, sí.
Enredando, la informática que se escucha.
Llegamos al momento de hablar de seguridad con Iñaki Lázaro, que ya está aquí con nosotros. Arratsaldeon, Iñaki.
Muy buena, Rafa.
Bueno, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Las vacaciones? ¿Ese puente? ¿Este tiempo maravilloso, estupendo y tal?
Las vacaciones para quien haya disfrutado de ellas, ¿no?
Sí,
esperemos que haya disfrutado, porque ha habido algunos días festivos por ahí, sobre todo a los oyentes de aquí cerca, a los de Latinoamérica, pues me temo que no han disfrutado de esas mismas vacaciones, pero en cualquier caso, el fin de semana y los días festivos siempre vienen perfectamente.
Hombre, eso desde luego, a nadie le amarga un día festivo, ¿no?
No, a nadie le amarga un día festivo, sobre todo si tenemos las medidas de precaución y de seguridad.
La semana pasada recordar a nuestros oyentes que estuvimos hablando de hacer esfuerzos en lugares públicos. ¿Qué tal ha ido esta semana? ¿Has conseguido aligerar? ¿La fibra es fundamental? ¿Qué nos puedes afirmar a todo eso?
Y hay que continuar haciendo el mismo esfuerzo para que no haya ningún tipo de intrusión. Te comentaba, micrófono cerrado hace unos instantes, antes de ponernos aquí en directo, que en enero hay unas jornadas de seguridad en dispositivos móviles, unas jornadas en este caso que ha organizado Empresa Digitala en Vizcaya y que van a también a ser difundidas en otros lugares de Euskadi y el País Vasco, como Álava y como Guipúzcoa. Yo recomiendo a todos los usuarios habituales, tanto de portátiles como teléfonos móviles o cualquier
PDAs,
smartphones, como lo queramos llamar, un dispositivo que al fin y al cabo nos conectemos, sea vía wifi, sea tecnologías GPRS, 3G, UMTS, etcétera, etcétera, pues que tomen las medidas de precaución y, por ejemplo, pues que una jornada de estas, que además es gratuita, pues puedan tener esa información que nosotros también estamos difundiendo desde el Guardián, porque nos parece tremendamente útil que sí, utilicemos sitios públicos, sitios compartidos de acceso a Internet, pero los utilicemos para conectarnos de una manera segura.
Bueno, pues sí, hay que buscar la seguridad. A mí me gustó mucho una recomendación que hizo un técnico de seguridad acerca de los ordenadores portátiles, y lo que recomendaba es, por favor, no dejes tu portátil cuando dejes el coche aparcado en la calle, ¿no? O sea, que ten precaución.
Eso es una medida de precaución básica, el que no estén los dispositivos a la vista, y es algo de sentido común, el evitar robos. Yo creo que hoy en día, aunque los portátiles se están generalizando de una manera muy, muy importante...
¿Tú tienes portátil?
Tengo portátil,
ah,
sí.
Ah, bueno, entonces
tú
bien,
también,
¿no?
Rafa, porque te lo veo ahí enfrente.
No, yo tengo dos.
¿Tienes dos?
Sí, para que sean compañía entre ellos, ya sabes.
Dos mejor que uno.
Hombre, no, cuando tienes problemas no, ¿eh? Cuando tienes problemas, mejor uno, que tienes así la mitad de problemas.
Bueno, si lo miras por ese punto de vista puede ser, pero bueno, un tanto extraño...
¿Tú eres capaz de manejar dos ordenadores a la vez?
Sí, ¿por qué no?
Sí, eres capaz, ¿no? ¿Y no te equivocas de teclado cuando vas a teclear y tecleas en uno cuando quieres teclear en el otro y esas cosas?
Depende de la separación que tenga de un monitor a otro.
No vas a poner 5 metros de un ordenador a otro porque tú necesitas una silla de ruedas.
Bueno, hoy sí que es habitual que contemos pues con un ordenador, el doméstico de casa, y luego podamos tener uno portátil, o cada vez es más frecuente que tengamos una PDA, un smartphone o cualquier dispositivo de estos móviles y sincronicemos la información. Por tanto, estamos utilizando...
Sincronicemos. Espera, vamos a sincronizar nuestros relojes, que eso lo decían en las películas y tiene que ser algo importante, ¿no?
Tiene que ser importante. Al igual que es importante sincronizar los datos, porque siempre que estamos gestionando documentos, información, es realmente importante que esa información pues esté al alcance de la mano, esté disponible y que no nos quedemos nada por el camino. Pero bueno, esto va un poco más allá de la seguridad y esto es algo también, por supuesto, sentido común, al igual que la seguridad lo es, y también de organizarnos. Y esta última semana también tuve la oportunidad de asistir a un curso llamado Web Semántica, microformatos, técnicas para de alguna forma organizar la información, y a primera vista pues esto no tiene que ver con la seguridad, ¿no? A priori pues es una estrategia nueva que se está utilizando en Internet, es una estrategia para de alguna manera contribuir a ordenar la información, pero sí que indirectamente puede tener relación con la seguridad, porque cada vez estamos más comunicados. Lo de la aldea...
Eso quiere decir que gastamos más en teléfono, ¿no?
No, incluso gastamos menos. La comunicación no tiene por qué ser algo que nos obligue a estar colgados del teléfono móvil, algo colgados de nuestra operadora.
¿Colgado del teléfono
colgado
móvil?
Colgado en el sentido...
Puedes colgar de una rama de un árbol, pero un teléfono móvil no sé cómo puedes estar colgado.
No, hay que entenderlo en el sentido literal. No sé si los oyentes de Latinoamérica utilizan esa expresión de colgado al teléfono móvil, pero sí que es habitual aquí, en el sentido en el que estamos dependientes.
Oye,
¿no?
Por cierto, que ya la estadística dice 110% de penetración del teléfono móvil, o sea que hay muchas personas que tienen dos teléfonos móviles. ¿Tú cuántos tienes?
Ah, cuando he dicho la de penetración me estaba asustando.
Pero Iñaki, por favor.
¿Para qué utilizas tú el teléfono móvil?
Iñaki, que estamos en horario infantil.
Ah, vale, perdón, disculpas. Es que me estoy contagiando con lo de los lugares públicos y demás que hablabas tú.
Los esfuerzos en lugares públicos.
Sí. Sí, ¿qué opino de qué? A ver.
De la telefonía móvil, tanto teléfono móvil. A ver, ¿cuáles son los problemas de la telefonía móvil? ¿Por dónde nos pueden atacar?
En cuanto a seguridad, pues son muchos, no hay uno concreto.
Que alguien me quite la línea, ¿no? Que alguien haga llamadas en mi número. ¿Eso ha sucedido? ¿Eso ha habido casos? Es complicado,
es
¿no?
Es más casi una leyenda urbana, sí que ha sucedido determinados casos en los cuales, sobre todo al principio era telefonía móvil y telefonía convencional, que marcando una serie de códigos, pues hacías que la facturación de un teléfono pues se redirigiera a otro, pero es algo bastante complicado y sobre todo pues bastante controlado por parte de las operadoras. Por tanto, esa leyenda urbana que en muchas ocasiones seguro que a algún oyente le ha ocurrido, de que por email dicen, si recibes esta llamada no se te ocurra marcar esta combinación de dígitos del teléfono porque automáticamente, bueno, no es por ese motivo por el que no tenemos que marcar una combinación de dígitos, sino pues porque no hay que hacer caso a ese tipo de llamadas si en alguna ocasión nos llegara. Ese puede ser un peligro de telefonía en general, tanto móvil como convencional. En cuanto a comunicaciones y otros tipos de telefonía, pues sobre todo también la confidencialidad de datos. Hoy en día dispositivos con conexiones Bluetooth, dispositivos con conexiones compartidas en los cuales se puede acceder a la información, pues hay que tener cuidado que no entre cualquier persona, sino solamente los dispositivos
cierto,
y personas autorizadas.
Por cierto, ahora que dices de telefonía móvil, ¿tú sabes lo que es el Blue Jacking, ¿no?
El Blue Jacking...
¡Ay, te he pillado!
Hackear en Bluetooth.
Claro.
¿No? Sí.
Bueno, hackear. Es que no es ni siquiera hackear.
Atacar o craquear o...
Claro. No, es que el Blue Jacking lo hemos contado en alguna ocasión, uh-huh. ¿no? Porque que eso te lo hacen y la gente se queda muy sorprendida cuando le entra el teléfono móvil y dicen ¡anda, que me han pillado! ¡Anda, que se me han colado aquí dentro! ¡Anda, que me están haciendo! ¿Quién me está mandando esto? ¿Desde dónde está llegando este mensaje? ¿Desde otra galaxia? ¡Por favor! ¿Qué está sucediendo en mi móvil? ¡Está alienado! Y no, es una función que tienen los teléfonos móviles para a través de Bluetooth, a través de una conexión alámbrica, pasar, por ejemplo, un dato y una agenda. Tú tienes un contacto, por ejemplo, el de Miquel Carmona, y yo te lo quiero pasar a ti. Entonces, como somos muy modernos y no somos capaces de decirnos el número de teléfono, ¿no? Porque podemos equivocarnos en algún número, ¿no? Pues te lo puedo pasar por Bluetooth. Entonces tú recibes, es como una tarjeta de visita, la recibes y dices, ¿qué quieres hacer con esto? Pues lo almacenas. ¿Qué ocurre? Que tú puedes cambiar todo esto y puedes, en vez de poner el nombre de agenda, en vez de poner un nombre, dar un mensajito. Y lo puedes enviar a otro teléfono Bluetooth y claro, no gastas porque no entra el operador telefónico, no entra la operadora en ningún caso, es a través de Bluetooth, a través como si fuera de wifi, ¿no? A través de como si fuera un teléfono inalámbrico, es decir,
sí,
no
es comunicación directa, aunque sea
claro,
de forma
claro,
inalámbrica,
claro.
Pero
es oye, pero es muy divertido porque me he dado cuenta de la cantidad de gente que hay por ahí en los medios de transporte públicos con el Bluetooth activado y ahí todo abierto y tal. Y yo es que últimamente ya hasta me está entrando un poco de morbillo, tengo que reconocer, cuando hay grandes aglomeraciones de sacar el móvil, activar el Bluetooth y ver cuántas conexiones hay por ahí. Y ciertamente es verdad, ¿eh? La gente va con el Bluetooth activado. Pero, por favor, si no utilizas Bluetooth, desactívalo en tu teléfono, que más consume un montón. Luego dices que la batería no te dura. Pues, ¿cómo te va a durar si vas todo el día con el Bluetooth puesto?
Es importante. Además, lo hemos comentado varias ocasiones en el Guardián, incluso aquí en
Ahora,
el Redondo.
La gente, y sobre todo en nuestra zona de Bilbao, que por favor, que active el Bluetooth, a ver si se lo pillo yo y le mando mensajitos al móvil, que es que me lo estoy pasando bomba, ¿eh? O sea, es divertido. Pero que no, hay que decir y que quede bien claro que no entraña ningún riesgo de seguridad. Es una cosa pues que se puede enviar un mensaje de un móvil a otro, pero sin ninguna más característica, pero que no hay ningún problema de seguridad, por lo menos por ahora, ¿no?
El hacking de Bluetooth o el Blue Jacking, o como lo has denominado,
Blue Jacking.
No implica falta de seguridad en ese concepto, en el cual pues alguien te envía un mensaje o te llega la información, pero sí que implica una ausencia tremenda de seguridad cuando tenemos el Bluetooth abierto y bueno, alguien puede acceder a la información como si fuese un dispositivo de almacenamiento.
Me estaba dando cuenta, Iñaki, que al teléfono ese móvil que tienes es imposible que te haga Blue Jacking porque vamos, es el que usaban los Picapiedra. Yo me acuerdo haberle visto a Pedro Picapiedra con ese teléfono.
No,
además para corroborarlo,
pero tengo el teléfono móvil más sofisticado de Euskadi Digital.
Sí. El teléfono móvil. No. A mí no me vengas ahora con el otro. Saca el que tiene música clásica cada vez que te llaman.
Que tenga música clásica no significa que el móvil sea clásico.
Creo que Miquel Carmona, que es un entendido de música clásica, dijo que era el baile de los cisnes o no sé qué, algo de los cisnes.
¿Cómo era él? No, pero.
Pero si lo estás sacando. A ver.
Tengo tres teléfonos móviles.
¿Tienes tres teléfonos? Nos está sacando el porcentaje. Tú eres el culpable. Tú eres el culpable del 110 por teléfono.
Uno de ellos con conexión wifi, claro. Bluetooth y todas las tecnologías, realmente un smartphone.
Es un smartphone.
Se conecta a internet, un teléfono de estos que van
inteligente. No, el que tienes en la mano. A ver, ¿podéis ponernos el tono que tienes ahí de llamada?
En la mano. Pues
que los oyentes se piensan que hablo por hablar, pero no, un día cuando sonó este teléfono, pues Miquel y yo nos quedamos mirándonos diciendo, Dios mío, ¿de dónde y de quién es ese teléfono? Y salta Iñaki, ah, sí, es el mío. Digo, Dios mío, Iñaki, ¿pero qué tienes ahí? Vamos.
Pues me tendrías que llamar para que suene el teléfono y no tiene cobertura aquí en la radio.
No tiene cobertura. No estamos bien, por lo menos así no gastamos.
Bueno, puedes ver, por ejemplo, perfectamente que en la portada del móvil está el peine de los vientos. También es un clásico en el arte contemporáneo.
Ahí estamos, Iñaki. Tuviste que ir a San Sebastián, a Donosti, para hacer la fotografía,
voy,
¿no?
Voy habitualmente a San Sebastián, sí.
Ah, bueno, entonces ya estás medianamente perdonado.
¿Sí?
Sí, sí, por eso de ir a San Sebastián, ya sabes.
Ah.
Ya. Entonces ya sabemos que tienes el Peño de los Vientos, pero queríamos oír esa música. Queríamos oír el tono que tienes porque, hombre, se puede. Menú, preferencias, tono de llamada, reelegir, le vuelves a elegir y suena.
A ver,
eso es básico.
¿Y esto qué tiene que ver con la seguridad? A todo
no,
esto?
nada. Pues estabas hablando de seguridad en dispositivos móviles. Ahora que tienes algo móvil en tu mano.
Mira, lo que yo a tengo ver. En cualquier teléfono móvil es ajustes de seguridad.
Ajustes de seguridad, muy bien, sí. Pero ¿ves? No, arriba, mira, seguridad es SE. Debajo está SO, que es sonido. Y detrás de sonido tienes ahí para poder escuchar ahí.
SO, de sonido.
No, SO es lo que se dice a los burros para que paren. Ajá. No, a los caballos, no, a los burros no paran. Esos son muy burros. ¿Cómo es? A ver, pero ¿no nos vas a poner el baile de los cisnes?
A ver. Yo lo estoy intentando, pero...
¿Te dejo el manual? ¿O crees que serás capaz?
Pues no sé, igual me tienes que dejar el manual.
Vamos a ver, es un teléfono pues así, extraplano,
idioma,
muy majo.
Volumen de voz.
Volumen de voz alto y claro.
Bloque de teclado, configuración, ARS, ¿estos qué cosas son? Pues no. ¿Qué tiene?
Bueno,
fíjate que sea antiguo, pero tiene muchas opciones.
Como podemos comprobar, Iñaki no cambia el tono de su teléfono, más que nada porque no es capaz ni de encontrar dónde está la opción.
No.
Así que el baile de los cisnes, creo que es el baile de los cisnes, no sé si los cisnes bailan, pero bueno.
Creo que lo cambié hace 15 años en este teléfono móvil y ya desde entonces no lo...
no,
pero es moderno.
No lo has vuelto a encontrar.
No lo he vuelto a utilizar.
Bueno, pues.
Lo que sí recomiendo es que la gente ponga música con copyleft o sin derechos de autor en el que suene.
¿Ah, sí?
Porque esta es un clásico que el autor ya pues pasó a mejor vida con el doble sentido de o el triple o... Vamos, que el hombre ya no está vivo, el que compuso esta obra, pero bueno, sí que nos dejó un legado importante y...
No, ¿cómo es? Es que no me acuerdo, pero vamos, ese es un clásico de la música clásica, valga la redundancia.
Bueno, yo mientras lo busco cuenta algo de seguridad, Rafa, porque no me dejas hablar, pues por lo menos...
Esto es impresionante, encima de no traer nada preparado, encima me hace hablar a mí.
Porque no tengo nada preparado, pero mira la cantidad de papeles que tengo aquí.
A ver, pero habla un poco de todo eso, ya que has traído tantos
papeles. ¿Para qué voy a hablar si no me dejas hablar sobre ello?
Bueno, pues habla.
Ay, pues no puedo estar buscando la composición.
Olvídate del teléfono móvil, ya nos has demostrado. Melody, suena bien eso, sí.
Sí, suena.
Sí, a ver. No, pero suena, no, pero no suena, ¿eh?
No suena. A ver, calculadora, reloj, organizador, tampoco.
No nos hace falta en este momento.
Emoción, ajustes. Bueno, ya, si digo lo de emoción, ya saben de qué compañía estoy hablando. Agenda, sí. Cámara.
Y no voy a hacer el chiste que estamos en horario infantil.
Cámara, aplicaciones, activa, datos, accesorios.
Accesorios, no puede ser accesorios.
Tiene
no.
que ser ajustes.
Ajustes, sí, bueno. Por ahí suena bien.
Yo.
Vamos a hacer una cosa. Háblanos de seguridad. Pásame el teléfono y yo te lo voy a buscar.
No, no se puede pasar el teléfono a Rafa porque es un principio de seguridad.
No, yo soy muy seguro.
Ya, sí.
Hombre, seguro que ya verás cómo lo devuelvo.
Sí. Pero ¿en qué condiciones?
Ah, eso es otra cosa. Eso no es de seguridad.
Configuración.
Bloqueo, nada.
Configuración, idioma.
Bueno, ya vemos que tiene un montón de opciones, pero no puedes cambiar el tono de llamada.
Pues habrá alguna forma de cambiarlo, ¿no?
Sí, desde luego. No.
Datos.
El manual suele ayudar.
Accesorios. Yo creo que tiene que ser de accesorios, ¿no?
¿El manual lo has visto alguna vez?
Sí, pero hace 20 años que no. Ya, las termitas se han comido la mayor parte de los capítulos y...
¿Las termitas? ¿Pero dónde guardas tú el manual?
En una biblioteca que tengo escondida en...
Debajo algún baúl o así, sí, ¿no? Sí, porque sí. Las termitas y no...
Vamos a centrarnos en
bueno,
la seguridad.
Bueno, venga, vamos a la seguridad, deja el teléfono móvil...
A ver, estamos hablando de la protección y hablando de teléfono móvil y no de sintonías y música, sino de la seguridad que puede tener el teléfono móvil. Decíamos la importancia de bloquear cualquier tipo de acceso, como por ejemplo Bluetooth, y si lo necesitamos utilizar, pues porque estamos conectando un dispositivo con un manos libres, estamos conectando un teléfono con un GPS, que también es habitual, cada vez más habitual, una PDA. Hacerlo con claves, que los dos dispositivos se conozcan, los dos dispositivos tengan una clave aceptada, pero que no se admita la entrada de más dispositivos aparte de los que están transfiriéndose la información. Eso se puede hacer hoy en día de una forma sencilla y con las tecnologías Bluetooth pues se puede mantener, para que así pues tú no envíes mensajitos a quien tiene una PDA comunicándose con un GPS, por ejemplo. Vale, eso por un lado. Por otro lado, lo de los portátiles, que decías lo de no dejarlos a la vista.
Y aquí,
pues,
aléjate un poco más del micro, que vamos, las PES nos las estás poniendo en la cabeza.
Lo de los portátiles, pues evidentemente no hay que dejarlos a la vista. Es un objeto de deseo para muchos ladrones el hacerse con un portátil, y al mismo tiempo el realizar copias de seguridad, porque si tuviéramos la desgracia de que en algún momento nos van a robar, nos van a sustraer ese portátil o ese dispositivo móvil, pues al menos que no nos robe la información. Es algo importante, y que desde aquí pues animamos a todo el mundo a realizar copias de seguridad de forma frecuente, y aplicaciones que nos lo
como
realizan.
Como sigas pasando las hojas así
automáticamente,
deprisa, se te van a acabar ya, ¿eh? O sea que...
No, tengo muchas hojas.
¿Qué estás, abanicándote o buscando algo?
No, estoy buscando algo que tenía yo antiguamente sobre... protección de telefonía móvil, interoperabilidad...
¿De telefonía móvil protección?
Sí, protección de telefonía móvil. Tenía algunos datos de los virus históricos que ha habido. Bueno, lo que sí que se puede comentar, ya pensando en el año 2008, es que los expertos, analistas, no se cansan de repetir que con el boom de los dispositivos móviles, cada vez se utilizan más sistemas operativos como Windows Mobile, como Symbian en el caso de los Nokia, y otros sistemas operativos para telefonía móvil, pues van llegando también esos virus o esos tipos de ataques frente a esos teléfonos móviles y a su contenido. Por tanto, también hoy en día hay protección para esos sistemas operativos y para los datos que están albergados en ellos. Por tanto, también precaución, no solamente lo que es la comunicación en sí, sino también pues lo que nos llega. Ya no solamente no recibimos un teléfono móvil SMS, como era tradicional hasta hace pocos años. MMS, que es un formato que incluye algo más de información, información multimedia aparte de datos, el MMS o mensajes multimedia, sino que también estamos recibiendo correos electrónicos, el email tradicional que nos llegaba a un ordenador, a un laptop, a una computadora, como lo queramos llamar, ahora también nos puede llegar a un teléfono móvil. Por tanto, pues también nos pueden llegar amenazas. Los clásicos gusanos troyanos pueden llegar perfectamente por este mecanismo, y puede haber gusanos y troyanos, y de hecho ya los hay, y los habrá cada vez más sofisticados, que vayan a atacar directamente a un teléfono móvil. Por tanto,
que lo ataquen al tuyo, a ver si lo liberan y sabemos dónde está lo de los tonos.
No sé si admitiría recibir correos electrónicos, pero este no tiene ese cometido. Este es para llamadas, básicamente.
Ya, no, ya veo que para atacarle hay que ir con un martillo. Es la forma más eficaz de atacar ese teléfono.
Sí.
Bueno, pues todo esto nos has contado, Iñaki. La semana que viene nos traerás más información, si es que tienes a bien venir y acudir a este programa, en el cual pues siempre hablamos de seguridad si nos dejas. Y bueno, hoy hemos hablado de movilidad, de seguridad, de un poco de todo. Y
sobre todo hemos hablado de seguridad en el aspecto de dispositivos móviles, tanto portátiles como telefonía móvil. Y la conclusión que vamos a sacar de todo esto es que también hay que proteger los dispositivos pequeños, que por pequeños que no sean indefensos, que estén seguros. También recordar que ya está en marcha ese especial sobre criptografía que hemos anunciado en semanas anteriores, y que
no
van
es criptología.
No es criptología, como a ti te gustaba comentar la semana pasada, de criptología. Pues ya, si te parece, hacemos un programa especial, invitamos a algún especialista en historia y en la historia del mundo antiguo, y nos habla de...
Sí, criptografía, ¿cómo encriptar los datos?
Eso, es como cifrar también información.
O sea, que no sepas lo que pone, pero si tienes alguna cosa la puedes descifrar. O sea, como los juegos de niños, ¿no? Igual.
Como los juegos de niños, pero realmente no es un juego de niños el que nosotros, pues, la información que transmitamos sea privada y confidencial. Eso no es un juego de niños, es algo que debiéramos exigir en cualquier tipo de comunicación. Entre nuestros amigos, pues posiblemente no os preocupe demasiado, pero con un banco, con una entidad financiera, pues realmente no queremos que esos datos...
Por cierto, Iñaki, que me ha contado un pajarito que te vas a ir a UK, al Reino Unido.
Efectivamente, te
ten precaución, ten precaución, porque sabes que ha habido tres escándalos uno detrás de otro a cuenta del robo de datos, de que se han llevado 25.
Muchos miles de datos robados, datos de bancarios de ciudadanos ingleses.
Si te pregunta alguien a ver cómo te llamas, tú dile que eres Cervantes.
¿Por qué?
Porque no quiero que des tu nombre real, a ver si luego lo van a robar y la liamos.
Bueno,
que no, tú di que eres Cervantes.
Mi nombre ya está utilizando.
Hombre, ese... Shakespeare no, porque van a decir que no, pero Cervantes cuela,
sí,
¿eh?
El acento de Shakespeare no me llega todavía. El de Cervantes, pues tampoco, en castellano antiguo tampoco es que tenga algún... un parecido tan similar. Desde luego que traeremos también noticias de allí, de Reino Unido. En muchos aspectos de la seguridad también allí son pioneros. ¿De qué te ríes?
No me dirás que vas a ir a Reino Unido a traer noticias.
Entonces, seguro que traigo noticias. Por ejemplo, ahí está el iPhone aquí, desde hace varias semanas.
Y aquí, que se ha inventado Internet, que no hace falta ir al Reino Unido, que vas a una página web y lo ves.
¿Y cómo consigo yo un iPhone si no me voy a Reino Unido?
¿Cómo?
¿Sí?
Pues yéndote a Francia, que queda más cerca.
Pero a Francia sí, pero es menos tiempo.
El 20% de los teléfonos que se venden en Francia, los iPhones, son liberados. No están... O sea, liberados quiere decir que se pueden poner con cualquier operador, que no tienes que ir con Orange obligatoriamente.
En Alemania también los venden liberados, lo que pasa es que valen...
A un precio, 1.000 euros.
1.000 euros.
1.000 euros, madre mía. Vamos, dejarte 1.000 euros en un teléfono. Ahí sí que tienes que tener seguridad con el teléfono. Tienes que poner un perro debajo del teléfono por si alguien se acerca.
Del iPhone ya existen diversos ataques documentados y nosotros los hemos publicado en El Guardián. Y vamos a recordar así la página web del Guardián para que cualquiera que quiera informarse sobre seguridad en todos los aspectos pues lo pueda hacer. Página web elguardian.euskadigital.net.
¿Correo electrónico tenéis?
Sí, elguardian@euskadigital.net.
¿Y buzón de voz?
Y buzón de voz, todas las líneas están al servicio de los oyentes. 94 483 25 82, con el 34 por delante si llaman desde fuera de España.
Pues ya lo sabéis todos bien, El Guardián, el programa de seguridad tecnológica Euskadi Digital, llega todos los domingos entre las 9 y las 10 de la noche, también los lunes. Si te has quedado así con un poco de ganas, pues volverlo a escuchar el lunes entre las 7 y las 8 de la tarde. Iñaki Lázaro te pone al día en torno a la seguridad, que hay que estar pero que muy al día. Iñaki, muchísimas gracias.
Un placer, Rafa, hasta la próxima.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador. ¿Has probado por el firewall? Imposible. ¿Y por la web? Nada. ¿Y por email? Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
La informática que se escucha.
Hoy llegamos a la sección de software libre y hemos pensado que lo que teníamos que hacer es un poco debate, hablar un poco de distintas posiciones, distintos puntos de vista del mundo GNU Linux. Y lo vamos a hacer en compañía de Saúl Ibarra, que ya estuvo la pasada semana aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Saúl.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues ya vamos a dejar la voz IP, vamos a dejarla que siga hablando. Y has venido con Alain Cortázar, que está también aquí a lo tuyo. Alain, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, primera incursión de Alain en Euskadi Digital, bienvenido. Vamos a hablar un poquito del mundo GNU Linux, porque hay que decirlo así. Además, no sé si sabéis la anécdota de hace ya un par de años que tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a Richard Stallman. Y tuve pues un pequeño problema presente por el asunto del GNU, porque claro, pues además mucho más con el señor Stallman, como no vas a decir GNU Linux, y yo lo aprendí perfectamente, pero luego hubo pues un pequeño incidente precisamente por lo de GNU. Vosotros también sois los dos, ¿no?, de decir GNU Linux, ¿no?
Habitualmente.
Sí, lo suelo escribir, por lo menos.
¿Lo sueles escribir?
Sí, y vale. Alguna vez comentarlo.
Sí. Bueno, pues vamos a hablar porque estábamos diciendo de qué podemos charlar hoy. Bueno, pues vamos a hablar de distribuciones, porque además estábamos comentando aquí antes de empezar todo esto a micrófono cerrado y nos hemos dado cuenta como todos pues conocemos un poco distribuciones diferentes, somos partidarios de un entorno gráfico u otro, y así pues digo, esto es muy interesante porque así se puede crear ese debate y poder ofrecer a todos los oyentes pues esa visión, ¿no?, de distintas posibilidades que hay. Alain, ¿cuál es la distribución que más te gusta o la que utilizas ahora?
Hombre, yo habitualmente ahora mismo en entornos de escritorio acostumbro a utilizar Ubuntu y acostumbro a recomendar a los amigos un Ubuntu, más que nada por la facilidad de instalación, de uso. Pero en principio para unos entornos más profesionales o un entorno más dirigido a servidor, digamos, donde un entorno gráfico no es realmente importante, prefiero usar una Debian, que me va a permitir una instalación más sencilla.
¿Saúl?
Pues yo en equipos de escritorio empecé, digamos, utilizando intensivamente Ubuntu, hasta que, bueno, decidí usar Debian y ahora, digamos, la prefiero. Realmente, bueno, siempre se ha dicho que es más difícil y demás, Y bueno, en parte puede tener su razón, pero yo, a mí al final me ha acabado convenciendo Debian porque digamos que las cosas sé por qué funcionan. Yo sé que si en Debian algo está funcionando es porque yo he querido que así sea, y Ubuntu tiene la cosa buena de que lo hace todo solo, pero yo quería llegar un poquito más adentro. Pero a la gente, cuando tengo que evangelizar un poco a alguien, siempre le recomiendo Ubuntu, porque me parece que el trabajo que está haciendo llevando Linux al escritorio, pues es, no sé, es increíble el crecimiento que ha habido desde que apareció Ubuntu, y prácticamente cualquiera, pues con meter un CD y cuatro clics, pues tiene su Linux corriendo y puede hacer cosillas.
Pues para complementar, puedo comentar que una de las últimas que he instalado es OpenSUSE en mi caso, y la verdad es que me he quedado sorprendido. Ya me estaba cautivando Ubuntu, me estaba cautivando, y presente gracias a nuestro compañero Miquel Carmona, pues fue quien me trajo un DVD y dijo, pues oye, pruébalo, que lo he instalado yo y que, oye, que tiene un cambio espectacular, que está muy bonita, y la instalé y tenía razón, ¿eh? La verdad es que sí que se han esmerado, está bastante más trabajado todo el aspecto de interfaz con el usuario, la forma de utilizarlo, y bueno, pues sí que ciertamente es una buena alternativa. Tampoco soy radicalmente de OpenSUSE, sino que también en algunos otros equipos utilizo Ubuntu, con lo cual, pues no sé si será el caso de que podamos recomendar a todos, pero pues, sí que puede ser una buena recomendación, ¿no? Busque, compare y quédese con lo que más le guste, ¿no?
Sí, yo creo que lo del el busque y compare es sobre todo el punto fuerte de GNU Linux, que tienes un programa para todo. Desde empezando por una distribución, que cada uno tiene la que quiere, luego entornos de escritorio, que cada uno se pone el que quiere, editores que tienes a patadas. Entonces al final es tanta la variabilidad que hay en todo, un poco, que es, yo creo que es lo bueno, que la gente que tiene Windows solamente puede ver el mismo escritorio todos los días. Y las cosas, digamos, que vienen como por defecto un poco, pues es que son las de siempre, el bloc de notas que lleva toda la vida. Entonces, no sé, en GNU Linux creo que tenemos un poco alternativas para todo, de manera que es que ningún, coges dos ordenadores que tengan Linux, aunque sea la misma distribución, es que no se parecen en nada.
De hecho, es curioso ver cómo normalmente la gente que empieza con Linux lo primero que hace es coger todas las distribuciones que va encontrando por internet. Que si me he encontrado antes, en el momento en el que salió Canopix, que era la novedad de una distribución libcd que podías arrancar directamente desde el CD, y era todo el mundo se instalaba una Canopix, luego a medida que encontraba otra nueva distribución se instalaba una SUSE, por ejemplo, luego que se encontraba una Red Hat, probaba la Red Hat hasta encontrar la distribución que más te gustaba. En este caso normalmente estaba basada en Debian, más que nada por la facilidad de instalación, creo yo.
¿Cómo veis eso de que se creen distribuciones quizás más pequeñas, pues que la Junta de Extremadura crea Linux y otras comunidades pues crean sus distribuciones? ¿Eso es positivo o cómo lo veis?
Hombre, yo creo que sí y no. Quiero decir, que haya distribuciones alternativas puede estar un poco bien, porque al fin y al cabo cada uno hace un poco una parte del trabajo, ¿no? Pero por otro lado puede estar un poco mal, porque pueden confundir al usuario. Claro. Porque la gente no, o sea, la gente cuando le dices Windows ya sabe que Windows es el 98, el XP, ahora el Vista ese que hay. Pero en cambio GNU Linux no queda tan claro qué es, o sea, en qué caja viene. Entonces en ese sentido puede confundir un poco al usuario, pero bueno, a nivel de, como has comentado un poco, Junta Andalucía, Extremadura y tal, yo creo que el trabajo que se está haciendo desde esas comunidades hacia el software libre pues es increíble, ¿no? Utilizan a nivel de temas de gobierno y tal, ahí todo el tema de la Junta, todo con el Guadalinex ese que tienen. Yo he tenido ocasión de estar un poquitín cerca, porque bueno, bajé a un evento que se hizo de software libre en Sevilla y hablé con gente que trabajaba allí y todos utilizan Linux, hay un impulso brutal.
Que no es de cara al patio, sino de cara adentro, lo utilizan de verdad, ¿eh?
Utilizan de verdad. Incluso dentro de dos años la DevConf va a ser en Cáceres.
Bueno, pues ya vemos que está cautivando y está trayendo grandes eventos, ¿no?
Sí.
Y eso es algo que hacía falta, ¿no? O sea, siempre necesitas pues comunidades tractoras o quien tire del carro, nunca mejor dicho, ¿no? En este caso, para ir motivando, porque yo tuve ocasión hace pues un par de simos, hace tres años o así aproximadamente, de escuchar una conferencia donde habló pues un responsable del Departamento de Salud de la Comunidad de Castilla-La Mancha, y puso un ejemplo, dijo, hemos migrado todo a GNU Linux. incluso haciendo una valoración económica, que es por lo que a las administraciones y a empresas pues convencer, ¿no? El aspecto económico, pues explicó el ahorro que estaba haciendo, incluso pagando el trabajo de un equipo de informáticos para pasar todos esos datos de un formato Microsoft a un formato libre, pagando incluso ese dinero, que era además bastante cuantioso, pues seguían ahorrando dinero, lo cual pues llegaron a cerrar esa reflexión, decir, bueno, pues es que al final todo esto redundará en que si tenemos tantos millones, pues podremos comprar un equipo para un hospital, o podremos gastarlo en unas carreteras, o podremos utilizar ese dinero pues para algo que no sea pues tanto enriquecer a la empresa de siempre, ¿no?
Me sorprende a nivel de Euskadi, por ejemplo, el que todavía no ha surgido una iniciativa. Sí han surgido iniciativas, pero nunca se han llevado en serio, no ha habido un apoyo institucional, uh-huh. Sobre todo en una comunidad en la que normalmente siempre andamos con si hay que impulsar el idioma local, el euskera, uh-huh. Y
no sé
qué mejor, eso es, qué mejor oportunidad, por ejemplo, que impulsarlo en las nuevas tecnologías con distribuciones de, como las de GNU Linux, en las que podemos nosotros mismos traducir y hacer llegar a la ciudadanía todo el sistema operativo en euskera. Uh-huh. Entonces me sorprende bastante que no se haya hecho nada aquí.
Uh-huh. Bueno, hay un parche para la Windows. Que lo pone en euskera. Me llamó un poco la atención verlo, es bastante feo, la verdad, inicio así era y cosas así. Queda muy raro. Queda
sí,
muy raro.
Es una traducción a Martí y Cincel, como suelo decir yo, ¿no? Que muchas veces pues se ha ido a traducir y no a no sé, a interpretar o a hacer lo que realmente puede ser más, no, más intuitivo, ¿no?
Sí, un poco, por ejemplo, Ubuntu, cuando lo vas a instalar, te permite elegir euskera y tiene partes. Lo que pasa es que, claro, si, porque, por ejemplo, hace muy poco, a una compañera de clase, pues ya después de decirle, usas Windows como apestas, ya al final le animé.
Pero
un poco.
Bueno, eso se dice, usas Windows como apestas.
Pero es un poco yo por llevarles la contraria. Y nada, al final la convencí, y más que nada porque también tenía que hacer un proyecto fin de carrera un poco basado y tal, al final conseguí convencerle para instalarle un Ubuntu, uh-huh. Y ella pues como habla en euskera en su casa con su gente y tal, uh-huh. pues como vio que había en euskera, pues le dio sin mirar, como quien dice, ¿no? Euskera, taca. Y lo que pasa es que, claro, se le instaló lo que era en euskera, lo que había en euskera, uh-huh. Pero lo que no había en euskera en inglés.
Claro.
Hombre, por lo menos igual se podía haber dejado en castellano, que es un poco más cerca. Quiero decir que un poco el problema es que, por ejemplo, el castellano es como, en realidad, vale, nosotros aquí hablamos castellano, pero claro, está toda la comunidad de Latinoamérica y demás, que bueno, que no es lo mismo, pero muy parecido. Con lo cual, al fin y al cabo, son mucho más gente que habla el idioma, por lo tanto, está casi todo mucho más traducido. Pero en euskera, pues está bastante más reducido, entonces si nadie se decide a meter un poco ahí el cuchillo y hacerlo un poco solo, pues sí, pues Canonical pondrá cosas en Ubuntu en euskera, pues de cuatro amiguetes que se dedican a traducir las cuatro aplicaciones que usan, pero si justo usas la quinta que ellos no usan, pues seguramente no estará.
Y es donde más me sorprende que eso, que no hayan entrado las instituciones directamente a apoyarlo para tener realmente un sistema operativo completo en euskera.
¿En otras comunidades sabéis cómo se hace? ¿En Cataluña o así? ¿Tenéis alguna referencia?
Hay algo de Linkat, me parece que se llama, que andan ahí un poco en ello. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que todo ha ido surgiendo un poco, como entre comillas, por un poco de envidia, ¿no? Empezaron los extremeños con Linux. Después que realmente al principio, o sea, digamos, todas las distribuciones han empezado parecidos, o sea, Linux no sé si fue de Debian o de Ubuntu, pero empezó siendo una Ubuntu o Debian un poquitín trucada, nada más. Después Guadalinux hizo lo mismo, pero con Linux. Dijo, cogió Linux y dijo, vale, un poco para mí, ¿no? Como esto es súper libre y tal, todo bien.
Lo curioso era el cambio de nombres, además. Que si de repente te metía en una grulla, en vez de llamarle Firefox, le llamaban grulla. Y decía, ¿qué será esto de grulla? Y al final no era más que el navegador.
Sí, un poco así. Y entonces, después ya ha ido todo madurando muchísimo y por ejemplo Guadalinux ya tiene su propio asunto, incluso hay varias versiones, tienen una versión que es la Guadalinux educativa, que es una distribución que está capado todo, el usuario absolutamente no puede hacer casi nada y es para aulas, tienen aplicaciones propias que han desarrollado basadas en otras que eran libres para el control de los alumnos en el aula y tal. Entonces quiero decir que el trabajo que se está haciendo a mí me parece buenísimo, y luego pues en otras comunidades igual han ido tomando un poco el mismo camino. Castilla-La Mancha me parece que está Molinux, y luego eso, en Cataluña el Linkat, que esas dos no las sigo igual tan de cerca, pero esta, te digo, Guadalinux la sé un poco más porque estoy hablando con gente que incluso está trabajando en el proyecto Guadalinux, entonces
A mí me llamó mucho la atención cómo me contaban la existencia de unas cosas, como llamarlo así, que se llaman los centros TIC, que son pues centros donde allí a la gente se le da algo de, digamos, formación informática, se le enseñan cosas, gente mayor, no tan mayor, y claro, todo con GNU Linux. Entonces, pues claro, eso, todo el impulso que se le da ahí es increíble.
Se podría hacer lo mismo con los cazataguneas aquí, por ejemplo.
Sí, 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 poco a poco, pues ir convenciendo y además muchas personas, me imagino que habréis tenido la ocasión, ¿no?, de comprobar cómo gente que quizás pues no ha tenido tanto contacto con la informática, se le pone GNU Linux delante, aprende a navegar, aprende a moverse, aprende a escribir, y dice, bueno, pues ¿qué no te diferencias notado? Dice, pues sí, es que es igual. Bueno, sí, igual alguna cosilla nos cambia, y más ahora que con Vista nos lo han puesto con por dónde verlo, así que
yo lo que sí notaba es que te suena agradecer más que nada la estabilidad al cabo de un tiempo. En un principio igual si ven unos cambios dicen, joder, esto que me has puesto aquí no funciona como lo que tenía antes, ya no tienes el botón de inicio, ahora tienes uno que pone programas, que es bastante más intuitivo.
Sí, como suelen decir, ¿no?, que a quién se le ocurre que para salir cuando quieres salir de Windows tienes que dar el botón de inicio.
Y al cabo de un tiempo sí que me han dicho ya en un par de ocasiones que que muchas gracias por haberles cambiado de sistema operativo, porque desde hace tiempo que no he tenido que reinstalar el sistema. Entonces, son alegrías que nos llevamos también poco a poco.
Un Windows al de 6 meses ya está hecho una mierda, hay que formatear. Así es, en cambio Linux se va bien, y yo, por ejemplo, he migrado, entre comillas, a mi madre.
¿Ah, sí?
Sí, he renombrado.
¿Ha sido costoso?
No, he cogido el icono del Firefox, del escritorio, le he puesto Internet, he cogido el icono del OpenOffice, le he puesto Word, y ya está.
Le cambias el nombre debajo y ya está.
Nada, le he cambiado el nombre, le he puesto esos dos iconos que son los que usan en un usuario que le he hecho para ella, le he ocultado un poco todo lo que le pueda despistar. Y ya está. Y para ella es lo mismo. Si al fin y al cabo, no sé cuánta gente puede ser, en plan, digamos, usuaria normal. La gente lo que hace con el ordenador es estar en el Messenger,
estoy de acuerdo, sí, sí.
Bajar del emule a mule. Escribir documentos en OpenOffice, que vale, OpenOffice no es como el Office de Microsoft, que tiene más cosas, pero la gente no hace uso intensivo de esas cosas tan raras como el solver de Excel para curvas de regresión, lo hacen para escribir documentos, así que OpenOffice te vale igual. Y no sé, pues qué más tareas típicas de un usuario, de navegar, tienes navegadores todos los que quieras, y entonces, no sé, la gente, lo que pasa es que lo nuevo les da un poquillo de cosa. Pero una vez la gente pues que se va animando, ya prácticamente pues cualquiera lo puede utilizar. Además, con distribuciones como Ubuntu, que traen interfaces para cosas que eran difíciles, y ahora ya lo traen todo pues un poco con ventanitas, como la instalación y ya, la partición, lo hago tal. Eso era antes un poco como, buah, si instalas Linux ten mucho cuidado porque seguro que te cargas Windows. Ahora, como está hecho todo a lo fácil, como suelo decir yo, pues ya está un poco acercándose a casi todo el mundo.
Vamos a hablar de entornos gráficos. Eso trae las buenas cosas que tiene GNU Linux, el que decir Ubuntu, decir OpenSUSE, decir Debian, decir cualquier distro de cualquier distribución, pues es únicamente hablar del paquete básico, el paquete de programas, pero podemos elegir en muchos casos cuál es el entorno gráfico, cuál es el que más nos gusta. Había gente que no le gusta que focalizarlo, hacerlo como si fueran dos polos, polo norte, polo sur, KDE y Genome, pero sí que hay más entornos gráficos, pero bueno, al final hablas de los que más se utilizan, de los que más se distribuyen y los que más están ahí. KDE y Genome, ¿de cuáles sois vosotros?
Pues yo soy de KDE.
¿Y yo tú? De Genome.
Bien, tenemos el caso perfecto. Bueno, pues Alain, cuéntanos, ¿por qué crees que Genome es mejor?
A mí de Genome me gusta especialmente la simplicidad de uso. Es muy funcional, es decir, yo me instalo un Genome, yo quiero ejecutar un programa, voy a ejecutar un programa, voy a un archivo, le doy con el botón derecho, me muestra un menú en el que voy a poder hacer las operaciones que habitualmente se hacen con un archivo. Digamos que KDE es verdad que te ofrece muchísima más personalización, tienes un montón de opciones, tú le das al botón derecho, te aparece una lista de tropocientos mil opciones, y yo entre tantas opciones, al final las que voy a usar van a ser 5. No va a haber realmente un uso intensivo de esas funciones. Entonces a mí personalmente me gusta por la simplicidad, es muy zen, digamos, el Genome.
Pues yo realmente, o sea, ahora utilizo KDE, pero bueno, y de hecho cuando solemos tener nuestras peleillas, porque el KDE versus Genome yo creo que no acabará nunca, la eterna batalla, sí. Pero bueno, me gusta probar entornos de escritorio. Por ejemplo, yo he tenido bastante tiempo Fluxbox, así muy minimalista, porque consume muy pocos recursos. Y de hecho empecé, la primera distribución que empecé a utilizar a nivel intensivo en entorno de escritorio fue la primera versión de Ubuntu. Uh-huh. Solo había versión con Genome. Uh-huh. Y bueno, pues lo he utilizado. Pero después, pues digamos, me pasé a KDE. Como ha comentado él, por ejemplo, pues estaba ahí Nopix también, que tenía KDE. Entonces pues también lo había visto y probé las dos. Y pues al final me quedé con KDE, porque bueno, me ofrece, yo la verdad es que soy súper tiquismiqui, me gusta tocar todos los botones que haya, todas las opciones, me gusta tocarlo todo. Entonces pues KDE me da esa opción. Y tiene también bastantes opciones, digamos, de integración. Uh-huh. Tiene un navegador de archivos que, digamos, el mismo navegador de archivos te sirve para editar un fichero, para entrar dentro de un servidor remoto, gestiona un montón de protocolos, de manera que prácticamente sin salir del programa tengo un poco todo. Uh-huh. Y un poquitín el tema de integración de unas cosas con otras cosas es un poquitín la pega, igual que yo le puedo ver a Genome. Uh-huh. De todas formas, yo por ejemplo, pues no por usar KDE no instalo aplicaciones que utilice librerías GTK, que es las que utiliza Genome, aunque me niego en redondo a instalar nada que dependa de Gconf.
No sé, pero en el fondo de la cuestión, quizás alguien que no está tan integrado como vosotros en este mundo, pues lo ve como una lucha de dos mundos, pero el fondo común es GNU Linux, con lo cual pues es únicamente decir cómo nos gusta verlo, es la apariencia, ¿no? Es el color del que está pintado el coche, porque luego por dentro el motor es el mismo, ¿no?
Sí, realmente hace poco, también con motivo de las charlas que se han organizado hace poquitín en el EGOST, porque uh-huh. había bastante gente nueva interesada, uh-huh. Se organizó una install party, entonces de donde cada uno pues íbamos a instalar GNU Linux en su portátil, o si no, igual tenían un poco de miedo, digamos, lo instalamos en ordenadores del aula también. Uh-huh. Y llevamos la mitad de discos de Ubuntu con Genome y la otra mitad de Kubuntu, que es la versión KDE, que sí. tiene ya KDE. Entonces uh-huh. pues les mostramos un poco de cada. Entonces estábamos otro compañero y yo digamos defendía KDE, él defendía un poco Genome. Pues primero enseñamos un poco la versión básica, porque todo hay que decirlo, según instalas Ubuntu es bastante feo. Uh-huh. Les enseñé un poco el suyo, que había dejado más bonito y la verdad vestía mejor. Entonces le dejamos a la gente que eligiera, porque claro, al principio solo te puedes fiar por apariencia, porque si yo te empiezo a hablar de que mira, esto se integra con tal, a ti te da igual, porque al principio no vas a saber un poco de qué va la historia. Entonces lo que a la gente le interesa es lo que ve más fácil. Entonces a ese nivel yo creo que KDE es un poco más amigable para la gente que viene de Windows, porque se parece un poco más.
Eso puede ser. Sí, es verdad que es más, digamos, más parecido a un Windows, que muchas veces suele ser algo que se le achaca también, que intenta parecerse demasiado a Windows. No voy a discutir las capacidades técnicas del Conqueror con lo que ha dicho de toda la integración que puede tener con todos los protocolos que tiene, todo el navegador de archivos y todo, porque es verdad que es una maravilla. Uh-huh. Pero desde el punto de vista de... Es verdad que la migración de un Windows a un Linux es mucho más sencillo. Tú ves un KDE y se parece mucho más. Entonces uh-huh. le va a entrar más por los ojos. Pero a la hora de utilizarlo, yo creo que al final un Genome sí va a ser más sencillo de utilizar. Uh-huh. No va a tener tantos puntos de equivocación, digamos. Yo no me voy a equivocar a la hora de elegir una opción.
Sí,
porque no me la...
Sí, eso es. El tema de que esté... Está un poco organizado de manera bastante sencilla, a nivel de que pues las, digamos, opciones un poco más críticas o más de usuarios avanzados están un poco más escondidas, de manera que en KDE un poco se ven todas. Entonces igual al principio te puedes ver bastante abrumado, aunque realmente tampoco hay por qué tocarlas, como quien dice, ¿no? Pues están ahí, no hay por qué tocarlas, pero bueno, a todo el mundo le gusta enredar.
Sí, sí.
Entonces al final, no sé, yo creo que cada uno tiene su parte uh-huh. del pastel. O sea, al final a mí me gusta KDE, es lo que uso y es lo que recomiendo. Él hará lo propio con Genome, pero bueno, yo si tengo que usar alguna vez Genome, ¿sabes? Tampoco tengo problema, aunque luego lo critiquemos, pero en plan entre risas.
Bueno, pues eso, o sea, no, yo voy a ser muy diplomático y os voy a comentar que utilizo los dos. Utilizo Genome y KDE, así que, no sé, al final sabes dónde están las cosas y si aprendes los dos entornos, te sabes mover en los dos, o sea que
usas tampoco... la consola y no claro. usas entornos.
Bueno, pues eso es todo lo que tiene este mundo. ¿Cómo veis el futuro de GNU Linux con todo lo que se está haciendo? Algo tan criticado como fue el acuerdo de Nobel con Microsoft. Todas estas cosas de un poco ya de cómo va evolucionando el mundo de GNU Linux, ¿cómo lo veis?
Hombre, yo lo veo evolucionar bastante rápido, sobre todo en los últimos 2 años. Yo creo que puede que haya coincidido justo con la salida de Ubuntu y parece que ha acercado mucho al usuario. Y ahora justo con todo este follón que se ha montado con la migración al Windows Vista por parte de Microsoft, que no le está saliendo al parecer nada bien,
sí.
Parece que puede ser el momento que estaba esperando Linux para arrancar definitivamente.
Yo un poco en contrapartida con ese punto de vista, a mí el que me han comentado y que quizá puedo estar un poco de acuerdo es que realmente sí, Linux está en un estado bastante maduro a nivel de escritorio, porque a nivel de servidor tiene ganada la batalla desde hace mucho tiempo, a nivel de escritorio, y creo que a lo mejor se ha lanzado a la batalla contra el más grande un poco pronto, quizá. Porque, bueno, el tema que hemos comentado de que hay muchas distros y surgen nuevas y mueren algunas, entonces ese nivel, como no está demasiado estable, a lo mejor pues Microsoft tiene esa ventaja de que él tiene su producto y ya está. Entonces, a ti tú lo que quieres es la última versión. ¿Cuál es la última versión de GNU Linux?
Claro.
A saber. Entonces, eso es lo que me lo comentó, pues no me acuerdo muy bien quién, pero realmente me hizo pensar un poco, ¿no? Porque creo que tenía un poco de razón, en el sentido de que lanzarte a pelear contra alguien como Microsoft, un poco así de repente, porque Ubuntu tuvo un crecimiento así de repente, de hecho, pues no sé, la mitad de las dudas que tienes de Linux, porque obviamente nadie se sabe un poco todo de memoria, y buscas un poquitín, a ver, y muchas están resueltas en Ubuntu Forums, tiene un montón de información, y los foros de Ubuntu, que bueno, también están los de Gentoo, pero el wiki de Gentoo es lo más completo que hay en el mundo, pero bueno, eso da un poco aparte. Entonces quiero decir que tiene una comunidad muy grande detrás, tiene también una empresa, pero oye, a lo mejor lanzarse a piñón contra Microsoft así un poco de frente, pues igual puede, quizás a lo mejor, ser un poco perjudicial. A lo mejor hubiera sido mejor estar ganando en la sombra y en un momento dado, pues saltar ahí a por él.
Pero yo no digo que sea precisamente Ubuntu el que vaya a llevarse al final el gato al agua, pero sí creo que es un momento importante para Linux, pero principalmente por lo que te comento. Es un momento en el que las migraciones a Vista no están saliendo bien, parece que la gente está muy cansada de Microsoft también, entonces parece que yo sí veo en mi alrededor por lo menos gente que sí se interesa al final, que te dice, oye, ¿y qué necesito yo? ¿Que me tengo que comprar otro ordenador para el Vista? Pero ¿y eso que usas tú me va a funcionar? Y
claro.
Al final también tiene los efectos gráficos que la gente ve en el Vista, los estás viendo hoy en día también en las distribuciones de Linux. Parece que Nobel por ese aspecto está apostando fuerte, además. Vas a una charla de Nobel y al final siempre te acaban hablando del cubo de Compiz o de Beryl o de lo que sea. Y parece que sí es un momento en el que sí se puede impulsar Linux, por lo menos no digo que vaya a ganar la Microsoft ahora, pero sí por lo menos va a ser un momento en el que, un momento de inflexión.
Digamos. Algo que hacía falta, plantarle cara, ¿no? Al gran gigante, ¿no?
Sí, además yo creo que una de las también mayores ventajas de Ubuntu es que, bueno, de Ubuntu, perdón, ya que es que nos hemos centrado un poco, de GNU Linux en general, es que escala muy bien. Quiero decir, no es como Windows, que los requerimientos del 98 y los de Vista no tienen nada que ver, pero con la variedad de programas que hay en GNU Linux, que hemos comentado antes, pues en un ordenador que no es de super última generación, puede ir todo como una bala. O sea, no quiero decir, las cosas son muy, pues mucho más ligeras. El mismo ordenador con Windows Vista o con GNU Linux, pues ni color.
Pues son datos que ya se han comentado y los hemos traído aquí. Se podría seguir hablando, ¿verdad?, muchos minutos, pero ya el tiempo está tocando a su fin. Así que, ¿cuál es el consejo que daríais a los oyentes, a quien todavía pues le tiene un poco de recelo de GNU Linux? ¿Empezar con un LightCD o cuál es vuestro consejo? ¿Cómo recomendaríais a la gente que empezara?
Un LightCD a veces puede estar un poquitín limitado a nivel de programas y demás. Entonces, como ahora ha avanzado bastante el tema de instalaciones, por ejemplo, la instalación gráfica que incluyen tanto Debian como Ubuntu, pues yo invitaría a la gente a que en un cachito por ahí perdido de su disco duro, aunque sea, se lo instalara y cacharreara con él, que solamente va a malgastar unos pocos gigas, y yo creo que tal y como están los discos duros hoy en día no les va a hacer, no les va a suponer mucho esfuerzo, y tal y como están los instaladores tampoco se van a cargar su Windows. Entonces yo por lo menos le daría un voto de confianza, y personalmente a mí lo que me gusta es que la gente se pique. Quiero decir, que la gente intente que su Linux lo primero que haga sea lo mismo que hacía su Windows. ya después de ahí, pues lánzate a lo que quieras. Pero primero que haga lo mismo, para que luego no tengas nada que decir.
Para que no tenga remordimientos, ¿no?
Eso es, y una vez está eso conseguido, pues entonces ya yo calculo que todos los que lleguen a ese punto se den cuenta de la superioridad y decidan poco a poco, pues digamos, ir abandonando Windows, aunque bueno, a veces pues la
no,
gente
no queda más remedio.
A veces no queda más remedio, pero bueno, eso da para otros cuantos programas.
Sí, Alain.
Yo además les recomendaría que al iniciar el ordenador, en el menú que se muestra si quieres arrancar Linux o Windows, dejen Linux como opción por defecto, más que nada para probarlo realmente. Porque lo que sí veo es gente que tiene instalado igual un Linux en su ordenador, pero como el Windows es lo primero que arranca y ni siquiera se preocupan de estar mirando el ordenador a la hora de arrancar, al final nunca lo usan y nunca aprenden a utilizar realmente el Linux. Y luego te dicen, no, es que no sé usarlo, ¿no? Pues prueba a ponerlo como opción por defecto y cuando quieras Windows ya sabes que lo vas a querer, entonces dale al botón para darle al Windows. Pero por defecto arranca Linux.
Pues en mi caso concreto sí que fue algo así parecido. Utilizaba, pues como todos, Windows y me instalé una SUSE y hace un montón de tiempo, de la 7 punto algo, hace un montón. Y sí, efectivamente, arrancaba casi siempre en Windows, pero cuando entraba en la SUSE, pues me acuerdo que se me hacía todo muy extraño y me sentía muy muy perdido dentro de eso, pero encontré donde estaban los juegos y dije, bueno, aquí está la mía. Me probé todos los juegos, eché unas partidas que además me lo pasaba bomba y dije, pero bueno, qué cantidad de juegos hay aquí, pero qué es esto, pues sí, es impresionante. Y a raíz de eso, pues ya que estás ahí, pues vamos a mirar qué hay por aquí y tal, y empecé ya a cotillear un poco lo que tenía esa distribución y hasta hoy que lo utilizo 24/7 desde hace, bueno, 7 no, que duermo, digo 7 no, 24, o sea 24 horas no, al día no utilizo, porque hay que, por lo menos 8 horas para dormir hay que dejar, ¿no?
Eso. Yo personalmente ahí no.
No, no está. No,
yo duermo poco.
¿Ah, sí?
Sí, porque si no me da poco tiempo para el día. Se me quedan cortas.
Pues eso, y la verdad es que doy fe de lo que decís, que una vez que consigues saber cuál es el programa, pues si utilizas Photoshop, bueno, tienes GIMP. Si utilizas Microsoft Office, bueno, tienes OpenOffice. Siempre hay alternativas y posibilidades de hacer el mismo trabajo, y además estoy de acuerdo en lo que habéis comentado antes, que el trabajo habitual, sobre todo doméstico, pasan por internet, pasan por mensajería instantánea, pasan por correo electrónico, y todo ello ya está a navegar, por supuesto, pero todo ello ya está de una forma muy sencilla en GNU Linux y se puede utilizar. Bueno, pues vamos a ir ya poniendo el punto y final. Se nos ha pasado el tiempo volado, parecía que esto iba a ser algo duro y escabroso, pero ya hemos visto cómo en buena compañía pues se pasa muy bien este rato y estoy seguro que os hemos entretenido, lo hemos pasado bien, hemos hablado de muchas cosas y les esperamos a ellos en una próxima ocasión. Saúl Ibarra, Alain Gortázar, muchísimas gracias. Recordamos el email de esta sección, es l@enredando.net. Y gracias a todos vosotros, a Legos, y me gustaría que acabaréis dando un saludo a toda la gente de la lista.
Pues nada, un saludo.
Un saludo a todos y nos vemos por ahí.
Gracias, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Enredando, la informática que se escucha.
Todas las semanas nos gusta abrir la ventana a todos vosotros y vosotras. Bueno, ahora con eso del invierno, con eso del fresquito, pues quizás la abrimos un poquito menos, pero desde luego nos hacéis llegar todas las semanas consultas, preguntas, dudas, cualquier cuestión relacionada con la tecnología. Tiene aquí su espacio F1, como todas las semanas, con Xavi Azumendik y hasta aquí con nosotros. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavi.
Arratsaldeon, aquí estamos a nuestra cita semanal, como no, pues bueno, siempre atendiendo las consultas que nos hace la gente y ayudando en lo que podemos para resolver aquellas dudas que, bueno, que entendemos que pueden ser interesantes.
Pues todas esas dudas ya sabéis cómo enviarlas, si no lo tenéis a mano no os preocupéis, al finalizar esta sección vamos a dar todas las formas de contacto, así que id preparando papel y boli para tomar buena nota de las formas de contacto. Y además en esta ocasión, Xavi, creo que ha habido participación a través de nuestro propio foro, el de Enreando, ¿verdad?
Efectivamente, aquí tenemos un par de consultitas que, si quieres, comenzamos ya.
Venga, vamos allá.
Vale, pues Troncha Sepas, ya un habitual en nuestro apartado, nos hace la siguiente consulta relacionada con los routers. ¿Recordáis que la semana pasada también tuvimos una consultita de routers? Pues bueno, ahora seguimos con otra de routers. Nos dice, me acabo de coger un router Wi-Fi, el WRT300N, nuevo, y dice que necesita otro para conectarse a internet. Comenta que tiene otro router, que es el de Telefónica, un Comtrend, Uh-huh. ¿Lo conocerá Rafa?
Sí, me suena.
Que es monopuerto, pero que viene configurado como monopuesto. Y lo que quiere es cambiar a multipuesto con IP dinámica. Entonces pregunta a ver cómo puede hacerlo. Dice que bueno, recordáis también que Unicusu le respondió que la semana pasada, le ha dado las gracias y tal, y bueno, también que él, con el tema del Linksys, que él también tenía un router Linksys hace 3 años y que ha cascado.
¿Qué modelo soy? Un momento, porque el Comtrend, ¿qué modelo es?
CT5071.
5071, vale.
Uh-huh. Eso es. Y bueno, pues lo de Linksys, que recordáis que también nos dijeron la semana pasada que sabían fallar tal, pues bueno, aquí tenemos otro caso que también ha fallado, de uno de hace 3 años, pues hace 6 meses que dejó de funcionar. Entonces, pues bueno, como información. Vale, Unicusu nos ha respondido y le dice que bueno, que puede hacer lo siguiente, que para cambiar el comtrend de monopuesto a multipuesto en la configuración del propio router, en Advanced Setup tiene que cambiar de WAN a Bridging, o sea, de WAN de Bridging a PPP over Ethernet, y ponerle usuario y contraseña. En principio con eso ya solucionaría el cambio de monopuesto a multipuesto. Pero luego también le dice, pues bueno, le hace una pregunta, ya que le comenta a ver si realmente el router que ha comprado, a ver si lo tiene conectado al Comtrend. Porque si ya lo tiene conectado al Comtrend, no haría falta que configurara el multipuesto, ya que lo podría dejar en monopuesto para que, bueno, para evitar que haga una doble NAT, y ya que en algunas situaciones suele dar problemas. Lo único que tendría que configurar el router que ha comprado, tendría que configurarlo como DHCP para Internet, y tendrá que ponerlo como PPP over Ethernet, sin más, pero bueno, uh-huh. En resumen, para cambiar de monopuesto a multipuesto, el Comtrend lo puede hacer en Advanced Setup, WAN de Bridging a PPP over Ethernet. Así lo cambiaría, pero le comenta que igual no hace falta que lo configure de esa manera, ya que si lo tiene conectado al Comtrend, en principio lo podría dejar así, como monopuesto, para evitar que, bueno, que haga una doble NAT y que le puede dar algunos problemas, sí que tendría que configurar el router, el WRT300N, como DHCP para Internet, y tendrá que ponerlo como PPP over Ethernet. Esa es la única consideración que le hace, y por lo demás, pues bueno, que no le debería dar problemas. Y luego pues también dice que bueno, que parece que lo del Linksys es más generalizado de lo que debería ser, y bueno, que con los nuevos productos, pues que esperemos que no siga pasando esto.
Uh-huh. No, desde luego ese es un buen consejo, el de únicamente que permanezca un único router, que quitemos el que sobra, pues en este caso será el que tenía, el que le instaló su proveedor de acceso a Internet, y utilice únicamente uno, de cara a lo que dice Unicusu, que tiene toda la razón, ¿no? Pues para qué vas a hacer un doble NAT y para qué vas a estar haciendo trabajar a las máquinas, que siempre eso te aporta algo negativo, como son los retardos, ¿no? Tener retardos, y seguramente que en algún caso pues pueda tener algún problemilla más, así que lo correcto sería hacer que ese nuevo router, aparte de la conexión inalámbrica y todo lo que quiere, pues además se encargue de gestionar la conexión a Internet. En el caso, creo que es Telefónica, has dicho que era el operador.
Sí, ¿sabes? Telefónica.
Es
sí.
Telefónica, ¿no? Pues hay un número gratuito, ahora no lo recuerdo, hay un número gratuito 900 que llamas desde la línea de abonado, es decir, si tú en la línea donde tienes el ADSL, en ese mismo teléfono, haces una llamada en un teléfono 900, que voy a ver si lo localizo, ahora igual es un poco difícil, a ver si para el final de esta sección lo localizo. Llamando a ese número de teléfono nos da una locución en voz todos los parámetros asociados a esa conexión de ADSL, con lo cual podemos apuntarlos en una hoja e ir a nuestro nuevo router, ponérselos para que nos funcione la conexión sin ningún problema. O sea que hay una forma de saber y recuperar los datos de conexión de DHCP, pues nombre de usuario, contraseña, todos esos datos están disponibles en ya haciendo una llamada telefónica gratuita a un 900, que voy a ver si lo consigo antes de finalizar estos minutos de F1.
Ah, pues me parece muy interesante la opción que has dicho, el llamar a un teléfono y que te dé todos los datos del proveedor para poderlo configurar, y además sin pasar por un operador ni nada, ¿no? Que siempre suele ser un poquito más así.
Eso es, voy a ver si lo consigo.
Vale, bueno, pasamos a la siguiente consulta del foro. En este caso Javier Reta nos dice lo siguiente. Hola, en el entorno KDE suelo utilizar KTimer para ejecutar algunos comandos en determinados tiempos, incluso apagar el PC a una hora determinada. ¿Existe algún programa similar en Windows? sucede que tengo que trabajar en estas navidades en dicho sistema y me gustaría tener algo así. Bueno, el Cat Timer en principio es pues bueno, es para software libre, es para Linux, en principio para KDE, para GNU Linux, de la distribución KDE o dentro del grupo KDE, y bueno, en principio está buscando un poco las características que tiene, y algo similar que puede hacer, es decir, que puede realizar pues bueno, algunas tareas programadas, características avanzadas, ya que en sí Windows no dice la versión, pero bueno, pues por ejemplo en XP pues ya sabemos que puedes realizar unas tareas programadas así bastante sencillas, puedes encender o puedes arrancar un determinado programa, sí que puedes hacer acciones de encendido y apagado del ordenador, pero bueno, la verdad es que se queda bastante justito. Pues por ejemplo hay un programa que es el build it, build de construir IT, y lo que nos permite es pues hacer acciones automatizadas para entorno Windows, de tal manera que podemos pues hacer bastantes acciones en ese sentido, y de una manera organizada, planificada, y además con opciones avanzadas. Por ejemplo, pues bueno, podemos pues decirle cuánto tiempo queremos que esté arrancada la aplicación, podemos decir que se ejecute después de tantos segundos, que si falla 3x veces pues que vuelva a intentarlo, o que haga una pausa de la aplicación, que mande correos electrónicos a una determinada dirección con un determinado contenido, que además puede ser ese contenido dinámico, es decir, que se ha lanzado la aplicación a esta hora, a estos minutos, a estos segundos, de tal manera que lo tendremos todo un poquito automatizado para también llevar un control y una monitorización de las tareas que se van ejecutando. Entonces, pues bueno, en ese sentido está bastante bien, es además gratuita. Creo que es gratuita, estaba mirando a ver si era software libre, pero no, creo que es gratuita. ¿Y dónde la podemos encontrar? Pues por ejemplo en Softonic, si pinchamos softonic.com y le damos a buscar build it, automáticamente nos saldrá la primera opción. Si no, podemos ir directamente a buildit.softonic.com. Aquí tendremos, está todavía en beta, pero bueno, la verdad es que funciona bastante bien, y en ese sentido pues bueno, podemos ir a hacer una secuencia de acciones o de tareas, las cuales la podemos ordenar como queramos, podemos pues bueno, hacer como si fuesen pues de una manera organizada, pausarlas como si fuesen unos servicios de Windows, pues pausarlas, volverlas a arrancar, y la verdad es que pues bueno, nos permite luego hacer unos reports también bastante interesantes. Y en ese sentido pues bueno, es más o menos así lo más parecido que he encontrado al Cat Timer, y bueno, espero que te sirva, Javier, a ver si ya nos comentarás a ver cómo te ha ido.
Bueno, pues vamos a ir a otra consulta. En este caso creo que ya no es de oyentes de Enreando. Yo sigo buscando esa información y creo que vamos a tener suerte y lo vamos a poder ofrecer al finalizar estos minutos. Vamos a otra consulta, Xavi.
Perfecto, vamos ya al foro de Caceta. Aquí nos hacen una consulta en el foro de debate y discusión. Bueno, no, en el foro de debate y discusión, en el foro de hardware. Nos dice, que cómo puede bloquear el acceso a Windows. Es decir, quisiera saber si hay alguna manera de bloquear el acceso al ordenador. Es decir, que no lo pueden encender sin mi consentimiento. Bien. Bueno, la primera opción que se nos puede ocurrir es meter un usuario y un clave al sistema operativo, de tal manera que no pueda entrar al sistema operativo si no sabe el usuario y la clave. Pero claro, en este caso sí encendería el ordenador. Es decir, encenderíamos el ordenador, arrancaría Windows, nos aparecería la ventana de login de Windows, nos pediría un usuario y una contraseña, y si no la sabemos, pues no podríamos avanzar. Es decir, no podríamos hacer ninguna acción con el ordenador, pero sí que podríamos arrancarlo. En este sentido, lo que podemos hacer para evitar esto es que, y evitar que se arranque el sistema operativo, es meterle una contraseña en la BIOS. Es decir, proteger el acceso al ordenador mediante BIOS. De tal manera que cuando se arranca el ordenador, lo primero que mira el sistema es si está protegido por contraseña en la BIOS. Si en la BIOS hay una contraseña, nos pedirá esa contraseña. Si no la sabemos, no nos dejará avanzar, de tal manera que no arrancará absolutamente ningún sistema operativo del ordenador, y por lo tanto sí que no se podrá... Sí se va a poder encender porque se va a arrancar la BIOS, pero en sí no se va a poder hacer ninguna acción, ni va a saltar el sistema operativo ni nada. ¿Cómo podemos llegar a esta opción de contraseña? Pues bueno, siempre cuando arrancamos el ordenador, normalmente pues pulsando una tecla, que no, pues bueno, puede ser la de suprimir o alguna otra combinación de teclas, pues F10, alguna de estas, nos aparece una ventana de la BIOS. Si no está protegida por contraseña, nos aparecerán directamente todas las opciones que tenemos en esta BIOS. Bien, tenemos que ir a la opción de aquí nos aparecen pues estándar hacemos setup, BIOS, features, pues una y una que es user password. Si pinchamos en la de user password, nos aparecerá automáticamente una opción que sea enter password. Una vez que introduzcamos la password que nosotros queremos proteger al ordenador, nos pedirá que lo confirmemos, y en el momento que la confirmamos, pues ya se queda automáticamente guardado la información, siempre y cuando bueno, salgamos guardando esa configuración. Pero antes de salir, lo que tenemos que hacer es ir a la opción de BIOS Features Setup, y si queremos proteger lo que es la configuración de la BIOS como el arranque del PC, es decir, también podemos configurar el arranque del PC, hay que poner en la opción de BIOS, en la opción que estamos comentando de BIOS Features Setup, dentro de Security Option tenemos que poner la de System. Si ponemos la de System, significará que, bueno, en el momento que arrancamos el ordenador, nos pedirá directamente la contraseña para que, pues, bueno, si la conocemos, podamos avanzar, y si no la conocemos, pues no podamos avanzar. En este momento, pues bueno, con esta opción tendremos que salir luego Save and Exit Setup, es decir, que salimos de la BIOS y guardamos la configuración, se arranca el ordenador y lo primero que hace es, pues bueno, chequea pues el hardware que tiene, y automáticamente nos aparece la opción de enter password, la misma que nos aparecía cuando nosotros hemos introducido la contraseña. En este momento, si sabemos la contraseña, la metemos, avanza el sistema, y si no la sabemos, pues bloqueará el sistema para que no podamos avanzar. Entonces, digamos, pues bueno, es la opción que menos hace trabajar el ordenador si no sabes la contraseña. La otra opción sería pues que el propio sistema operativo haga la opción de gestión de usuarios, de tal manera que solo permita introducir el usuario y la clave, pues solo pueda entrar aquella gente que sepa el usuario y la clave del sistema.
Y además un montón de años que se viene usando eso de la clave, sí, en la BIOS para proteger ordenadores, para proteger la información que hay dentro, ¿no? Y bueno, pues en esta ocasión todavía parece que se sigue manteniendo, y en algunas ocasiones viene muy bien. Yo lo conozco en el caso de padres y madres que no quieren que utilicen los hijos el ordenador. lo ponen y de esa forma no... Hombre, Xavi, ¿puedo contar cómo se hace para saltarse esa protección? ya que estamos en horario infantil, yo creo que los infantes de la casa pues me lo iban a agradecer, el decirles cómo pueden hacer para saltarse la protección que les ponen sus saitas y amas para que no pueda entrar al ordenador. Bueno, vamos a dejarlo, que si no, igual tenemos luego al colectivo de aitas y amas detrás mío con el paraguas dándome en la cabeza. O sea que vamos a dejarlo de una forma muy sencillita, pero no al alcance de un niño, así que vamos a dejarlo. No sea que se nos electrocute los niños y nos salgan ahí todo hechos cenicitas y tal, y luego encima me echen la culpa a mí, porque es claro, Rafa, es que tú les das cada día, no, abre el ordenador, toca ahí, enchúfalo, y claro, al final pues tenemos ahí, pues en vez de un niño parece una vela, ¿no? O sea, hay que tener cuidado que no se nos prenda la criatura. Así que no lo voy a decir, estamos en horario infantil, sé que muchos y muchas niños y niñas me lo agradecerían de saber cómo saltarse la protección, pero
me la puedo imaginar.
Hoy no va a ser el día, así que tendréis que seguir escuchando Enredando y mandarnos emails a ver si alguien quiere que digamos cómo se salta esa protección, porque desde luego, pues bueno, está bien, pero no es que está. A mí me gustaban, Xavi, no sé si habrás conocido tú los ordenadores IBM, no sé si a día de hoy siguen igual, pero hace ya muchos años, lo que era la época de los PS2, yo me acuerdo de un PS2 que tenía pues una llave, yo creo que ya hemos visto, ¿no? Ordenadores que tú veías una llave que la ponías, tenía dos posiciones, pues en marcha y parado, y claro, como lo pusieras en parado, pues igual que las cajas registradoras de las grandes superficies de supermercados, ¿no? Que como lo pongas en parado, ahí no cobra nadie, eso no funciona, es una llave que físicamente le tienes que dar, ¿no? Entonces esa llave es algo físico. Bueno, pues IBM fue un paso más allá, y no solo puso una llave que movía un contacto eléctrico, que si no estaba activo no funcionaba el ordenador, sino que al girar esa llave lo que hacía es echar un gancho, pues igual que en las cerraduras de los armarios, y cuando le decías cerrado lo que hacía era trincar la carcasa para que no, ni con destornillador la podías abrir, ¿eh?
Uh-huh. Así que sí, sí. IBM, no sé, quizás con esa filosofía de máquinas grandes, ¿no? De armarios, armatrostes y, uh-huh, y cosas ya quizás de informática grande, que es su fuerte, pues lo empleó también en los PCs y bueno, me hizo muchísima gracia la primera vez que abrí un ordenador, uh-huh, y digo, ay, ¿pero qué es esto? Y dice, pero si esto lleva una cerradura, vamos, con un gancho como la del armario, vamos, que esto trinca el ordenador igual que la del armario. Y muchas veces, de hecho ya recientemente me ha sucedido tener que abrir algún ordenador IBM y según lo coges dices, bueno, vamos a ver si soy capaz de abrir esto, porque os garantizo que siempre, vamos, porque la última fue muy buena, o sea, me encontré el ordenador y ni un solo tornillo. Es fantástico, fabuloso, ni un solo tornillo, bien, entonces, ¿por dónde se abre esto? ¿Esto cómo se...?
pico y pala directamente.
Sí, y estaba justo abriendo la ventana para tirarlo por ella, a ver si conseguía abrirlo cuando llegara abajo, pero justo, no sé cómo hice, metiendo por debajo había una palanquita que le dabas y haciendo así un gesto y tal, o sea, vamos, la del inspector Gadget había que hacer allí para abrir el ordenador, ¿eh? O sea, que lo de IBM, pues es un poco anecdótico, pero ciertamente que ha mirado la seguridad, no solo desde el punto de vista... de los datos y tal, sino que lo que hacía era trincar sus ordenadores de tal forma que para abrirlo o sabías cómo iba o tenías la llave o olvídate, vamos, que no abrías el ordenador, o sea que eso sí que era seguro. Hoy en día ya no se hace eso, pues ahora se va a otro tipo de protecciones y otro tipo de seguridades. Bueno, pues hasta aquí la información que teníamos por hoy. Vamos a dar los datos de la conexión de Telefónica, si tenéis una de esas Telefónica. Incluso, pues, el oyente que nos ha hecho la consulta, que se llamaba Sardín, ¿no?
La de Telefónica ha sido Tronchacepas.
Bueno, pues vamos a facilitaros los datos. Además, he tenido la suerte, como todas las conexiones ADSL de Telefónica se conectan con el mismo usuario y la clave, pues os lo podemos también facilitar para que podáis configurar a la hora de poner los datos, ¿no? Como ha comentado Xavi, es una conexión de IP dinámica. El protocolo que utiliza es igual que ha dicho Xavi, PPPoE, PPP over Ethernet. Hay un parámetro que es el número de caminos y de canales. Entonces eso es un parámetro que es 8 en el VPI y 32 en VCI, eso es simplemente por donde va a hacer el camino virtual. Y luego ya el usuario y la clave es el siguiente, ADSL PPP, o sea ADSL y 3P seguidas, una P o 2P y 3P, ADSL PPP, arroba telefónicanet PA, telefónicanet NET, París, Alemania, PA. Y la contraseña que hay que aportar es el nombre de usuario, esa cosa tan larga. Y la contraseña es ADSL PPP, igual que lo que va delante del arroba. ADSL y 3P, PPP. Y luego los DNS, pues bueno, eso aquí vienen unos 8058033, 80583297, pero bueno, eso luego ya podéis buscar los que mejor os vengan, que eso no es una cuestión así prioritaria. Decía antes, lo del teléfono de conexión, lo he localizado, tomad buena nota, es el 900-502-010, repito, 900-502-010, y para ver que es verdad, vamos a llamarle. ¿Qué te parece, Xavi? ¿Te parece bien, no? Ya tenemos línea, vamos allá, 900, epa, un momentito, me parece que la he liado. 900 502, ya está. A ver qué dice.
Bienvenido al servicio de consulta de información de configuración para servicios de banda ancha y banda estrecha de acceso a internet. No disponemos de información relativa a la línea desde la que llama. Le recordamos que para poder utilizar este servicio, debe llamar desde el teléfono en el que ha contratado su servicio de banda ancha o banda estrecha de acceso a internet. Gracias por utilizar nuestro servicio.
De nada, pero la próxima vez ponga papel higiénico. Que ya vemos que funciona, efectivamente desde esta línea pues no hay ADSL, con lo cual pues no nos ha podido facilitar esa información, pero simplemente haciendo esa llamada, como habéis podido comprobar, 900-502-010, llamáis ese número si tenéis ADSL telefónica y queréis hacer la prueba, pues ya veis que es una llamada gratuita, hacer la prueba y así si os da los parámetros, incluso os podéis anotar en una hoja si no los tenéis a mano y un día si se os chafa la conexión, pues tenéis los datos a mano, aunque bueno, esto siempre está disponible, por lo menos de momento. 900-502-010, ese es el número de información gratuito de Telefónica donde os da todos los datos de conexión. Ya una vez que tengáis esa información, se lo configuráis a vuestro a vuestro nuevo router y de esa forma pues ya podéis funcionar, por supuesto que sí. Bueno, pues vamos a ir finalizando, Xavi, qué rápido ha llegado el fin. Hace unos instantes estábamos comenzando, el tiempo pasa que vuela, y estábamos pues hablando de consultas muy entretenidas, dos de ellas presentadas por dos oyentes de este programa, y la tercera, el foro Café Tagunea. Así que vamos a recordar que esta sección llega aquí precisamente gracias a la red de centros Café Tagunea.
En www.cafetagunea.net.
Y al programa Enredando.
www.enredando.net.
Lo decía al principio y ahora llega el momento de recordar las formas de participar en esta sección. Vais a hacerlo a través del foro de Enredando.
En www.enredando.net, en el menú de la izquierda, entrar al foro, en los tres, el segundo, F1-consultas.
Bueno, pues esa es la dirección. También tenemos a vuestra entera disposición una dirección, en este caso de correo electrónico.
En f1@enredando.net.
Y si queréis podéis dejarnos vuestra consulta de viva voz. ¿Cómo? Llamando al buzón de voz de Enredando.
En el 94-483-3010.
Pues esas son las formas de participar. Ya están todas ellas dispuestas para recibir vuestras consultas, vuestras preguntas, lo que queráis, siempre a vuestra disposición. Siempre encantados de escucharos y que por una vez dejéis de ser oyentes a ser pues los protagonistas de este programa. Xavi, pues muchísimas gracias, es que ricasco por estos minutos y hasta dentro de 7 días.
Venga, torna a este arte, agur.
La informática que se escucha.
¡Feliz Navidad!
Igualmente.
Gracias.
Eligiendo tarjetas UNICEF, felicitas la Navidad a tus seres queridos, a la vez que ayudas a mejorar la vida de miles de niños. Esta Navidad convierte tu solidaridad en acción. Felicita con tarjetas UNICEF. Cómpralas en correos, bancos, estancos o en unicef.es.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando. Araba Impresa Digitala, Caja Vital Kutxa y los especiales de Euskadi Digital te ofrecen este sábado la conferencia que pronunció recientemente el presidente y fundador de la multinacional bilbaína Panda Security, Mikel Urizarbarrena. Una ponencia que lleva por título Mis experiencias como emprendedor. ¡No te lo pierdas! Este sábado desde las 3 de la tarde y como siempre en la sintonía de Euskadi Digital. Y como siempre, recogiendo el programa rápido, ¡nos vamos! Han sido 120 minutos de radio que hemos compartido con toda la actualidad informativa, con toda la actualidad tecnológica. Nosotros volvemos en 7 días. Tienes una web a tu disposición, www.enredando.net, y tienes también una dirección de correo electrónico, oyentes@enredando.net. Pues muchísimas gracias, pasadlo bien y hasta dentro de 7 días. ¡Agur!